Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis ahora mismo supervisando este amanecer que sea del sábado 15 de junio de 2019. 8.131 municipios de este país eligen hoy a su alcalde. Cuando acabe este sábado, los pactos se tienen que haber hecho realidad o si no va a gobernar la lista más votada. Es imposible recorrer cada municipio español, pero salpicaremos la geografía nacional para escenificar el tremendo galimatías que hay montado en grandes capitales de este país y que a esta hora tiene la puerta abierta a la sorpresa en más de una ciudad española. Empezaremos por los pactos a tres entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que afectan a un buen número de municipios y que a esta hora están por aclararse todavía en ciudades importantes. PP y Ciudadanos se han enfrascado en negociar y ahora Vox se resiste a ser un mero convidado de piedra al banquete y amenaza con no dar sus apoyos cuando estamos apenas a unas horas de la constitución de los ayuntamientos. Esta es una situación de incertidumbre que se está viviendo de manera análoga, similar en múltiples capitales, en Madrid, en Zaragoza o en Burgos. Vamos a empezar por la capital de España, Madrid. PP y Ciudadanos han alcanzado un acuerdo in extremis para llegar a un gobierno de coalición y repartirse concejalías. Un acuerdo sobre el papel perfecto para arrebatar la alcaldía de la capital de España, Manuela Carmena, que sin embargo no llegará a ningún sitio sin el apoyo de los cuatro ediles de Vox. Son las 6 y un minuto de la mañana, las 5 y un minuto en Canarias, y no parece Vox dispuesto a apoyar este acuerdo si no aparece en la foto. A las 11 de esta misma mañana empieza el pleno en el Ayuntamiento madrileño y ahí es donde, al parecer, comenzaremos a salir de dudas. Pero, bueno, se sigue negociando. Hasta las 11 de la mañana todavía hay tiempo. Es una situación muy parecida a la que están viviendo en Zaragoza, donde el acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos saltará por los aires si no aceptan la máxima de Vox de entrar en el gobierno municipal de la capital aragonesa. Donde Vox ha consumado su órdago ha sido en Burgos. Allí han anunciado que no van a apoyar el pacto de Ciudadanos y PP y, por tanto, salvo también sorpresa de última hora, que tampoco se puede descartar, acabará gobernando el PSOE, la alcaldía burgalesa. Eso, como estoy diciendo, a esta hora. El órdago de Vox, a escala nacional, es una espada de doble filo y el partido de Santiago Abascal tiene políticamente poco margen de maniobra. Por un lado, Vox se ve en la necesidad y hasta cierto punto la obligación con sus votantes de hacer valer sus concejales y forzar a ser escuchado si no quiere quedarse como una simple muleta de Partido Popular y Ciudadanos. Está buscando una contraprestación política por sus votos, porque aquí nada se da gratis, ni Vox ni ninguno de los partidos políticos de este país, ninguno. Sin embargo, por otro lado, si lleva hasta el final este órdago a la grande, Vox corre el riesgo de bloquear la opción de gobiernos de centro-derecha. Sería difícil de explicar, por ejemplo, en Madrid, que siguiera gobernando Manuela Carmena por la falta de acuerdo en la derecha. Pero eso puede pasar. A modo de anécdota o no, hay un tuit, el último, del secretario general del Partido Popular a las 4:30 de esta mañana, de Teodoro García Egea, que dice así: hay acuerdo, en unas horas tendremos gobiernos por la libertad en toda España. No dice más García Egea, ni nombra a nadie más, pero es probable, a lo mejor, que se refiera a Vox. En fin, que todo es una incógnita. En otras capitales de este país, las aguas se han calmado más o menos. PP y Ciudadanos han pactado en ciudades como Málaga, Alicante, Santander, Oviedo, Murcia, Córdoba o bien Cáceres y Badajoz, donde incluso podrían turnarse en la alcaldía. 2 años para ti, 2 años para mí. Los pactos de izquierda se han dado en La Coruña para el PSOE, Valladolid, donde mantendrá el poder el socialista Óscar Puente, y en Barcelona, donde los socialistas catalanes formarán gobierno con Ada Colau gracias a la abstención de los concejales de Valls y a pesar de que Esquerra Republicana ha intentado hasta última hora repartirse la alcaldía de la ciudad condal. La cosa está, por cierto, bastante caliente en Santa Cruz de Tenerife, donde los dos concejales de Ciudadanos pueden optar por dar la alcaldía al PSOE o a Coalición Canaria. Y también está por cerrar Jaén, en principio con un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, pero sin descartar que el mismo Ciudadanos acabe por apoyar al Partido Popular. Menudo lío. Y luego está Pamplona. En la capital navarra se juegan muchas cosas más allá de la alcaldía de la ciudad. En Pamplona ganó de calle la coalición Navarra Suma y se quedó a un solo concejal de la mayoría absoluta. Tiene opciones, muchas, salvo que el resto de partidos, la mezcla de los socialistas navarros, nacionalistas de Geroa Bai y los proetarras de Bildu, acuerden votar a otro candidato. Eso, por ahora, no parece probable, pero puede pasar. Y aquí pesa bastante también el apoyo que el PNV pueda dar o no a la hipotética investidura, en breve, del presidente en funciones de Pedro Sánchez. Así que permanezcan atentos a sus transistores. No me dirán que no se presenta entretenida esta jornada del sábado. Como si fuera tiempo de juego de COPE, este es el minuto y resultado a estas alturas del partido. A partir de ahora, hay alcaldías que incluso se pueden decidir en las próximas horas, ya en la prórroga del partido. Para los amantes de la estadística, en las 52 capitales de provincia españolas, el PP reduciría su mandato a 14 ciudades de las 21 en las que gobernaba, aunque podrían recuperar, eso sí, alcaldías importantes como la de Madrid o la de Zaragoza. El PSOE, por contra, mantendría 15 de las 17 que tenía. Y varias curiosidades, en León y en Segovia, este sábado no se constituyen los ayuntamientos porque está impugnado el resultado electoral. En las localidades gallegas de Sober y Láncara se han dado prisa y ya se han constituido las corporaciones municipales a partir de esta misma medianoche. Y según deja clara la Junta Electoral, los nuevos alcaldes deben de acatar expresamente y de forma incondicional la Constitución española a la hora de asumir el cargo. Evidentemente, esto también tiene que pasar en Cataluña. Ya veremos, porque, señores y señoras, estamos curados de espanto. Sábado 15 de junio, que tiene más noticias que debes de conocer a esta hora, son noticias que vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez. El Tribunal Supremo ha impedido a Junqueras acreditarse como eurodiputado.
Dice que autorizar al líder de Esquerra a acudir a la Junta Electoral Central causaría un irreversible peligro a la causa abierta contra él. La abogacía del Estado se había mostrado a favor.
Nuevo posible caso de violencia machista en Córdoba.
Tras acabar presuntamente con la vida de su novia, el hombre ha quemado la vivienda en la que residían. Después se suicidó. Estaba en libertad condicional por el asesinato de su anterior pareja.
La princesa Leonor se va a estrenar este año en los premios Princesa de Asturias.
También en los de la Fundación Princesa de Girona. Zarzuela no ha concretado si intervendrá en alguna de las ceremonias, en la que sería su primer discurso en un acto oficial.
Se va a producir también la primera misa en Notre Dame tras el devastador incendio de hace 2 meses.
La presidirá esta tarde a las 6 el arzobispo de París. Será una ceremonia muy restringida para una treintena de personas, la mitad eclesiásticos. Se celebrará en la Capilla de la Virgen detrás del coro.
Trump cumpla a Irán. Culpa a Irán del ataque a 2 cargueros en el Golfo de Omán.
Y además, el presidente de Estados Unidos advierte de posibles respuestas. Dice que no se lo tomará a la ligera. Gran Bretaña les muestra su apoyo. Los hechos ocurrieron el jueves en una de las rutas petroleras más importantes del mundo.
Y adivinen qué, Rusia se ha posicionado en las últimas horas a favor de su aliado, de Irán, para complicar todo un poquito más. En cuanto al pronóstico del tiempo, Carmen, vamos a tener un fin de semana de sol y de calor.
Especialmente el domingo, cuando las temperaturas subirán hasta 6 grados y podrían llegar a los 35 en zonas del Valle del Guadalquivir, puntos de la Meseta Sur y del Valle del Ebro.
Y tenemos también un apunte en deportes. Málaga y Deportivo buscan seguir vivos en el ascenso a Primera División.
Buena renta la que lleva a su favor el conjunto gallego, que derrotó al equipo malacitano 4-2 en la ida. La vuelta será hoy a partir de las 9 de la noche en la Rosaleda. A esa misma hora también arranca la final de la Liga ACB de baloncesto, con el primer partido entre el Real Madrid y el Barcelona.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ha comenzado ya la cuenta atrás para la constitución de los más de 8.000 ayuntamientos que hay en toda España. Este sábado sabremos los nombres de los nuevos alcaldes y alcaldesas y de aquellos también que repiten cargo. Las espadas han estado en todo lo alto en el Ayuntamiento de Madrid, donde la incógnita se ha mantenido hasta última hora, aunque todavía no es definitivo el acuerdo, porque Vox tensará la cuerda hasta el último momento, Belén Ibáñez.
Tras cerca de 9 horas de intensa negociación, rodeada de hermetismo, finalmente el popular José Luis Martínez Almeida anunciaba el acuerdo.
Que hemos llegado a un acuerdo de gobernabilidad para el Ayuntamiento de Madrid, que va a permitir poner fin a estos 4 años de gobierno de Manuela Carmena, de la izquierda radical que hemos tenido en la ciudad de Madrid, que va a permitir poner Madrid nuevamente en marcha y en movimiento y que va a responder al interés general de ese cambio que los madrileños demandaron el 26 de mayo de manera mayoritaria.
Ciudadanos cede a sus pretensiones de compartir la alcaldía con el PP y Almeida será el alcalde durante los próximos 4 años, Begoña Villacís, vicealcaldesa. A pesar de la necesidad de los votos de Vox para lograr el cambio, La candidata naranja ha dejado claro que el acuerdo es de coalición entre el PP y Ciudadanos.
Esto ya no es que sea solo un acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos, que es lo que es, insisto, un acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos, sino que lo que le estamos presentando hoy a los madrileños es la hoja de ruta con total transparencia de cómo va a ser gobernada esta ciudad.
La reforma de Madrid Central, la puesta en marcha de la Operación Chamartín o retomar la candidatura olímpica son algunos de los puntos del acuerdo de gobierno de ambos partidos.
Bueno, pues a ver qué dice Vox sobre ese acuerdo de gobierno, porque los 4 concejales que tiene Madrid Capital son necesarios. Incertidumbre también hasta el último minuto en el Ayuntamiento de Barcelona. Ada Colau repite en el cargo tras el acuerdo con el PSC, con los socialistas catalanes y el apoyo de 3 de los miembros de la candidatura de Manuel Valls, que se presentó con las siglas también de Ciudadanos. Redacción de COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Ada Colau seguirá siendo a partir de esta tarde alcaldesa de Barcelona. Así lo han decidido las bases del partido con un 71% de los votos. Colau dice que esto es un aval clarísimo a la propuesta de la dirección, un acuerdo entre Comunes y PSC. Las conversaciones entre Colau y los socialistas para empezar a perfilar el acuerdo comenzarán nada más constituirse el ayuntamiento. Colau se convertirá en alcaldesa con los votos de Barcelona en Común, PSC y 3 del partido de Manuel Valls. Colau deja claro que los votos de Valls no la van a condicionar.
Y el señor Valls ha anunciado ese apoyo que nos permitiría efectivamente acceder a la alcaldía, pero que en ningún caso va a condicionar ninguna de nuestras acciones políticas y que no va a modificar ni un milímetro nuestra posición en ningún tema, no solo de ciudad, sino tampoco de ámbito político, en ningún ámbito.
De nada ha servido la última oferta de Ernest Maragall de compartir alcaldía 2 años cada uno. Colau insiste en un acuerdo a 3, en un tripartito. Dice que seguirá trabajando en ello porque es lo que necesita Barcelona.
Y en el aire sigue la formación de ayuntamientos de municipios importantes, además de Madrid, como ya hemos comentado. Zaragoza, Pamplona o Burgos serán una incógnita prácticamente hasta el último momento. Vamos a tener que esperar para salir de dudas, Alejandro Ibáñez.
Eso es, Ángel. Uno de los casos más llamativos es el de la capital aragonesa. PP y Ciudadanos alcanzaban un acuerdo para que el candidato popular Jorge Azcón fuese el alcalde. Sin embargo, a última hora Vox decidía no respaldar el acuerdo si no aceptan su entrada en el gobierno maño.
Mañana, conforme a lo que venimos diciendo desde hace semanas, se va a pedir a Vox que participe apoyando un gobierno en el que no tiene ningún pacto y, por tanto, esos 2 partidos que han anunciado eso probablemente, a todo hace indicar, que serán responsables de que mañana gobierne la izquierda en Zaragoza.
En Burgos se vive una situación similar. PP y Ciudadanos pactaban sin contar con Vox, por lo tanto sus 2 ediles votarán a su cabeza de lista, lo que significa que ese pacto entre populares y naranjas sería insuficiente y el PSOE gobernaría. En Pamplona, Navarra Suma es la lista más votada con diferencia, tiene opciones serias de gobernar porque las otras formaciones, PSOE, Geroa, Bai y Bildu, han sido incapaces de llegar a un acuerdo y en Santa Cruz de Tenerife, Coalición Canaria no tiene garantizado el apoyo de PP y Ciudadanos. Si no se desbloquea la situación, sería alcaldesa la socialista Patricia Hernández.
Bueno, pues no deja de llamar la atención a propósito de la situación de Vox o no, el tuit que ha colocado el secretario general del Partido Popular hacia las 4:30 de la mañana, Teodoro García Gea, dice así: hay acuerdo, en unas horas tendremos gobiernos por la libertad en toda España. No dice ni una palabra más García Gea, ni nombra a nadie más, pero ahí queda el mensaje. Bueno, muchas alcaldías todavía por decidir y otras se han cerrado este viernes prácticamente sobre la bocina tras días y días de negociaciones, Carmen Ibáñez.
Sí, Madrid no es la única plaza en la que Ciudadanos y PP han alcanzado un pacto de gobernabilidad. También lo han firmado en Alicante y Málaga, que tendrán un alcalde popular, así como en Palencia y Huesca, que será naranja. Curiosa la fórmula que ambas formaciones han elegido para Badajoz, donde se reparten a la mitad la legislatura. Hasta ahí el pacto a 2, ya que en otros puntos el acuerdo ha incluido a Vox, como es el caso de Santander y Oviedo. En Valladolid finalmente seguirá el socialista Óscar Puente. Gracias al apoyo de Valladolid toma la palabra. En Orense, Democracia Orensana estará al frente del consistorio gobernando en coalición con el PP. Y en La Coruña, la unión de los socialistas BNG y Marea garantiza un ayuntamiento de izquierdas.
Estamos hablando de pactos entre partidos, pero la pregunta que vuelve a surgir es qué pasa en aquellos consistorios, en aquellos municipios en los que no haya habido ningún tipo de acuerdo. Bueno, pues tiene la respuesta María Daván.
Desde la pasada medianoche han comenzado a constituirse la gran mayoría de los ayuntamientos de España. La localidad navarra de Milagro ha sido la más madrugadora. El pleno se convocó a las 12:01 de la noche porque una de las ediles tenía ya un viaje pagado. Son los concejales los que eligen al alcalde y para serlo se necesita mayoría absoluta. Si no, el bastón de mando irá para el edil de la lista más votada. ¿Y qué pasa si hay empate? Pues que el asunto se resuelve con un sorteo. La ley exige que 20 días después de las elecciones estén conformadas ya todas las corporaciones, pero siempre hay excepciones, claro. Las de León y Segovia tendrán que esperar, por ejemplo, porque están pendientes de resolver varios recursos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Y en la localidad valenciana de Villafranca de la Costera, directamente habrá que repetir las elecciones por irregularidades.
Y en paralelo a la formación de los gobiernos, a los ayuntamientos y comunidades autónomas, está también la investidura de Pedro Sánchez. El gobierno en funciones sigue presionando al Partido Popular, pero sobre todo a Ciudadanos, para que se abstengan en esa investidura. Y apenas unas horas después de que Esquerra se mostrase dispuesta a la abstención, el Ejecutivo ha vuelto a colocar en primera línea la apelación al diálogo político con la Generalitat. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno acumula suficiente experiencia con Esquerra como para saber de sus bandazos y una buena disposición a facilitar la reelección de Pedro Sánchez puede acabar en un no rotundo con pies de plomo. Isabel Celá llegó a pedir a los separatistas aparcar las emociones.
La determinación del Tribunal Supremo debería ser situada, yo ya sé que aquí hay mucha mezcla de emociones, en su terreno.
Una sugerencia: evitar frenar el entendimiento por la decisión del alto tribunal de impedir a Oriol Junqueras tomar posesión como eurodiputado. El gobierno buscó situar el foco en el diálogo, evitó concretar una disposición a retomar conversaciones como las de Pedralbes y, sobre todo, orilló cualquier negociación a cambio de una abstención.
Lo que haga RC será una cuestión de RC. El que se abstiene, se abstendrá libremente. Nada se ha negociado.
Si Esquerra decide no bloquear, lo hará gratis. Inciden en la Moncloa como en la moción de censura. Con esa vía en el horizonte, Celá exigió un paso al frente del PP y, sobre todo, de Ciudadanos.
Yo he oído al señor Rivera decir que no se va a abstener, pero que sí quiere pactos de Estado. Para llegar a esos pactos de Estado, habrá que establecer una carretera, caminos.
A pesar de los noes, Pedro Sánchez mantiene su intención de presentarse a la investidura en julio.
Y a todo esto los políticos siguen gastando, y bastante. Tanto que la deuda pública ha batido un nuevo récord histórico, según nos ha contado el Banco de España, nada menos. Joaquín Pizmanos.
La deuda pública no baja y eso es un problema, un lastre para la recuperación. Nos deja con poco margen si viene en curvas. El agujero ha sumado casi otros 27.150 millones de euros en el primer trimestre. El total ya está en los 1,2 billones con B. Es un nuevo máximo, equivale al 98,7% del PIB. Es decir, debemos prácticamente lo que produce este país en un año. Salimos a más de 25.000 euros por cabeza por español. La mayor parte de los números rojos se los lleva el Estado, donde más suben en la seguridad social. El pasivo también se incrementa en las comunidades autónomas. Ahí por volumen Cataluña se mantiene en cabeza con diferencia. En cambio, lo que sigue bajando es la deuda de los ayuntamientos. Los grandes, Madrid y Barcelona, continúan recortando la suya.
Y unos pocos afortunados podrán ser este sábado los primeros en España en conectarse a la red móvil 5G, la nueva tecnología que, dicen, va a cambiar las comunicaciones, va a cambiar el mundo. Susana Moneo.
Despliegue en 15 capitales de la red 5G. Vodafone se viste de largo, pero la fiesta de momento no es para todos ni tan cercana. Usted lo podrá tener si compra determinados terminales que rondan los 1.000 euros. Las posibilidades tecnológicas se irán descubriendo poco a poco. De momento, la velocidad. El lunes ya comenzó a vender Vodafone los tres teléfonos que salen con esta tecnología, ya que ha dejado fuera a Huawei. Antonio Coimbra, presidente de Vodafone, reconocía que no está claro que puedan seguir funcionando estos teléfonos normalmente.
Temas que nos permiten tener visibilidad y seguridad para que nuestros clientes, si los van a comprar, que estén obviamente, estén comprando alguna cosa que, bueno, que tienen una vida por delante muy larga, ¿no?
Sí que mantiene al gigante chino como proveedor de red, aunque no va a aumentar de momento las infraestructuras con ella. En los últimos 30 días, la venta de los modelos de gama baja y alta de Huawei han bajado un 50%, los de gama media un 15%.
Son las 6, prácticamente 19 minutos, las 5 y 19 minutos en las Islas Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
8, 23, 40, 41 y 42. Soles 2 y 10.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Como las borrascas en invierno, las canículas en verano, llegado el buen tiempo, también nos encontramos con uno de esos fenómenos musicales que cada año cobran más fuerza y más seguidores. Hablamos de los festivales de música que crecen como las setas por toda España. Los hay de todos los colores y para todos los gustos, desde el reggae hasta el rock, pasando por la música indie o el jazz. Y los hay muy eclécticos, con estilos distintos. ¿Qué tienen los festivales para hacer un público tan fiel? ¿Cómo se organiza un macroevento de estas características? ¿Cómo se vende a la gente? Vamos a intentar poner algo de luz en todo este asunto. Sefi García, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿y por dónde empezamos?
Pues yo creo que por identificar algunos, ¿no? Los más multitudinarios son el Viña Rock, por ejemplo, el Primavera Sound, el Dowland, el Bilbao BBK Live, el Starlight, el Sonar, el Arenal Sound o el FIP. Pero ¿por qué concitan tanto interés, Ángel? Vamos a saberlo.
Lo que más me gusta posiblemente sea la música, aprovechar un día con los colegas y pasarlo bien, descubrir grupos nuevos.
Lo que más me gusta a día de hoy de acudir a un festival es la posibilidad de disfrutar de música en directo en familia.
Que es una manera diferente de desconectar con los amigos. Estás al final con música distinta a la que sueles escuchar al salir de fiesta y porque están guays, molan.
Lo que más me gusta de los festivales es el buen ambiente que se respira, que todo el mundo tiene ganas de pasárselo bien y escuchar buena música.
Lo que me gusta es básicamente el ambiente que se forma, sobre todo para la gente que va, que siempre le gusta el mismo tipo de música en principio, y sobre todo los grupos musicales que asisten a estos eventos.
Bueno, en fin, es una nueva forma de hacer turismo, también es una nueva forma de entretenimiento y sobre todo porque vas a un sitio donde más o menos todo el mundo se mueve en tu misma onda, ¿no? Personas entre los 16 y los 40 años son el público mayoritario de estos festivales de música en verano en nuestro país. ¿Nos vamos con ellos de festival o no?
Hombre, claro, estamos en la media de edad, ¿no? Vámonos, por ejemplo, al Festival Internacional de Benicassin, que este año además cumple 25 años.
Hemos cogido un avión, Sefi.
Hombre, un Falcon. Y para escuchar a este grupo.
Benicassin, el Festival Internacional de Música, son cuatro días que reúne a 150.000 personas en un municipio que tiene 17.000 habitantes. El año pasado el FIP sonó con más fuerza por la decisión del presidente Sánchez de usar ese avión Falcon para ir al concierto de este grupo que escuchábamos, una noticia que por cierto adelantó COPE en su día. The Killer es el grupo al que es aficionado el presidente de gobierno, los Killers. El FIP cumple un cuarto de siglo este mismo año. Es uno de los veteranos en España. ¿Qué es lo primero para montar un evento de estas características, Efi?
Pues yo creo que la idea, ¿no? En este caso, el FIP nació de una necesidad y de una ilusión, como nos contaba Aldo Linares, uno de los organizadores.
Los hermanos Morán, que eran los que estaban llevando la sala, un buen día tuvieron la idea de montar un festival que fuese especial y que sobre todo trajese, pues, a nuestro país música que tenía fans, pero que no había mucha posibilidad. Y, o sea, te tenías que ir a Inglaterra, te tenías que ir a Alemania o a Francia para ver estos grupos, pero aquí no. Surgió un poco de una idea arriesgada y al mismo tiempo emocionada, porque era una cosa de fans buscando hacer algo especial.
Hablaba de la Sala Maravillas de Madrid, que sí, era promotora en aquel momento de la música indie, ¿no? De los grupos menos conocidos, de la música independiente.
Bueno, tenemos la idea. Tan importante como la idea es encontrar el sitio donde se va a llevar a cabo. En este caso, una zona de playa. ¿Cómo empiezan a montar ese festival?
Pues mira, con mucha imaginación, por lo que nos contaban, porque no había ni cultura de festivales en nuestro país, ni dinero para imitar a los que se hacían fuera.
La industria de los festivales también estaban haciendo, con lo cual quienes estaban detrás de la producción, los montajes y todo esto, no estaban habituados a este tipo de eventos. Entonces fue un empezar en el cual no era tanto copiar, sino más bien intentar sacar adelante un proyecto. Eso quizás hizo más puro y eso quizás es lo que distingue a muchos de los festivales más antiguos que hay en este país, ¿no? Que no hay un deseo de copia, porque en realidad naciste haciéndolo tú. Entonces los referentes que había que estaban fuera eran imposibles de copiar por mil motivos, sea económicos, infraestructuras, el acceso a los artistas. Entonces era otra manera de hacer las cosas.
Hombre, contaron también con una estupenda acogida de las instituciones. Bien. Y también una predisposición de las empresas de organización de eventos que tocaron y que le vieron mucho potencial. De hecho, el FIBE empezó en un velódromo con 8.000 personas y fíjate lo que es ahora, ¿no?
Y era plantear un proyecto que, empezando desde abajo, pues, y de manera bastante modesta, apuntarse a un futuro que no se sabía si iba a ser muy largo o no, pero que tenía ganas de ser futuro, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que también la propia producción del festival ha ido creciendo y ha ido ganando una cosa importantísima, que es que la producción que se da en el festival es una producción de calidad. ¿Por qué? Porque se trata de que a medida que van pasando los años y el festival va ganando en experiencia, también va ganando también en perspectiva. Y eso se tiene que notar tanto en el asistente como en el propio grupo, ¿no? Si un grupo no se encuentra cómodo en un festival, difícilmente hará un buen concierto. Y si ese concierto no es bueno, el público no lo va a disfrutar.
Bueno, el FIBE es un ejemplo de cómo se monta un festival, cómo nace. Hemos tenido la idea, hemos conseguido el lugar y también parte de la financiación. ¿Qué infraestructura necesitamos en un festival que va a acoger en una previsión 150.000 personas?
Pues mira, nada más y nada menos que 1.200 personas, 1.200 trabajadores, ¿sí?, directos en ese lugar, en ese recinto. Son servicios médicos, seguridad, baños, transporte y sobre todo nos decía que la claridad para encontrar los lugares que buscan. Sobre todo, además, una buena señalización.
Para que cuando tú entres, sepas dónde están los escenarios, sepas dónde está la zona de restauración, sepas dónde están los servicios, los servicios de médicos que están bastante repartidos por todos los escenarios y por las zonas de descanso, que sepas dónde tienes áreas de descanso, también dónde están los accesos y las salidas de emergencia, o sea, un servicio de buses oficiales del festival que está a las 24 horas. Y siempre hay personal de información, siempre hay personal de seguridad, vamos, que te sientas completamente cómoda y sobre todo que te lo vayas a pasar bien sin estar preocupada por que te lo puedas pasar mal.
Y no solo dentro del recinto, Ángel, también fuera, las instituciones se vuelcan en este caso. Luego están los supermercados y los hoteles, el camping de la zona, sí, que están, sí, a rebosar, los hoteles más cercanos, y el resto de los hosteleros acomodan sus negocios para atender una demanda masiva, antes y después del festival, además, no solamente durante los 4 días, 5 o los que dure. Sí. En este caso son 4 días, pero hay un antes y un después. En definitiva, la contratación supone un incremento entre el 20 y el 30% más en la hostelería que durante el resto del año. Nos explicaba Luis Blas, por ejemplo, un heladero del centro de Benicàssim.
Un aumento en el número de contrataciones para hacer horas que en ese momento pues se necesitan cubrir. Muy importante, los 3 días anteriores para el comercio y para la hostelería local, pues se organizan fiestas, se organizan otro tipo de eventos. Es mucha la gente que viene, es de muchos sitios y viene a ser una amalgama interesante cultural, que lo que hace de Benicàssim es que en esos días sea un punto de referencia a nivel europeo. Y
nos contaba Blas, por ejemplo, que al ser británicos, el 55% de los asistentes al FIB se pertrechaba el hombre con helados de menta y chocolate a tutiplé de After Eight, ¿sabes?
Pues claro.
En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza.
Bueno, Sefi, lo que está claro es que montar un festival de este calado no debe de ser nada barato.
Más bien al contrario, Ángel, tiene que ser bastante caro y cada vez más porque las exigencias técnicas son mayores cada año y porque hay que dar buen servicio a los asistentes que pagan una pasta para disfrutar sin problemas de ningún tipo, claro.
Un festival es como un ser vivo en el fondo, ¿no? Y partamos de una base, ¿no? Estamos en un recinto, o sea, no es un recinto que ya tengas toda la producción hecha, ¿no? Entonces es empezar de cero, cada año es empezar de cero, es una aventura nueva. Se gasta mucho dinero, sí, fin de cuentas la gente está pagando un dinero por un abono y pues lo que requiere es que ese abono sea bien pagado y que lo que se les ofrezca esté a la altura de las circunstancias.
Bueno, al margen de la anécdota esta del año pasado en el FIB, es un festival que tiene para dar pues muchísimas historias, más allá de que el presidente del gobierno coja un Falcon para ir a ver un grupo, ¿no?
Exactamente, imagínate, y más con uno con esta historia. Nos contaba Aldo algunas de ellas que se han vivido en el FIB. Mira, escucha.
ver bailar a políticos que de repente les ves bailando como si fuesen adolescentes. Ver a Björk antes de subir al escenario revolcarse por el suelo pegando gritos y luego levantarse y entrar a dar el concierto. Ver a Brian Wilson de los Beach Boys pues tocar en un escenario que estaba completamente lleno de gente y había mucha gente joven que no le conocía, cantar God Only Knows, salir a la zona del público para ver un poco, girarme y ver a prácticamente adolescentes llorando con esa canción. O sea, imagínate cosas así. O ver a Enrique Morente cantando para un escenario que estaba lleno de gente y muchísimo inglés allí, y que los ingleses se quedasen callados como diciendo, no sabemos quién es este señor, pero este señor es fantástico.
Bueno, es que eso es la música, ¿no? Transmitir emociones. Y si es en directo, pues sí, muchísimo sí. más. Y si estás rodeado de gente que va con tu misma onda, pues ese clima mágico de los festivales es lo que tienen.
Pues sí, buen rollito, que es buen rollito. Buen rollito, sí.
Gracias, Efi.
Encantada, vosotros.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y lo primero, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este sábado 15 de junio. En España, inmersos en la incertidumbre de los ayuntamientos, las cuentas para la investidura del presidente del gobierno o el juicio del procés catalán parece que nos queda bastante lejos, eso del estrecho de Ormuz, un punto geográfico entre Emiratos Árabes e Irán, una especie de meandro que une al Golfo Pérsico con el mar Arábigo. Por ese estrecho punto del mapa pasan a diario 16 millones de barriles de petróleo, y justo ese punto geográfico es ahora mismo el punto de mayor tensión mundial. Estados Unidos y Gran Bretaña acusan a Irán de haber estado saboteando con explosivos a los petroleros que cruzan ese estrecho de Hormuz. Incluso han presentado unos vídeos que probarían esa acusación. Si así fuera, sería una respuesta de Irán a las sanciones de Estados Unidos que le impiden comerciar con su petróleo. Una especie de guerra sucia para intentar afectar al precio del petróleo, que solo sirve para echar más gasolina al fuego, y nunca mejor dicho, y en esa zona hay mucha gasolina acumulada. Es un punto del mundo donde se mezclan intereses religiosos con los económicos, geográficos y estratégicos, una zona en la que las relaciones internacionales penden de un delgado hilo entre Israel, Irán, Arabia Saudí y los países del entorno, y cada uno con sus respectivos aliados, Estados Unidos y Rusia. De hecho, Putin acaba de mover ficha y ya se ha posicionado al lado de su aliado iraní, y sugiere que los ataques a los petroleros han sido ideados por Arabia Saudí. Ya estamos todos. Ya tenemos todos los elementos para preparar un cóctel con aroma a la Guerra Fría. Agitar antes de servir, pero no demasiado, no sea que acabe por explotar. Sábado 15 de junio, en el que tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora. Son noticias que te vamos a contar con la ayuda de Alejandro Ibáñez. Alejandro, el Tribunal Supremo impide a Oriol Junqueras acreditarse como eurodiputado.
Dice que autorizar al líder de Esquerra a acudir a la Junta Electoral Central causaría un irreversible peligro a la causa abierta contra él. El motivo que ha esgrimido el alto tribunal es que de convertir en eurodiputado es la inmunidad del que comenzaría a gozar y que podría paralizar el proceso judicial hasta que Bruselas levantara el veto. Una situación que se produciría cuando el juicio oral ya ha concluido y tan solo queda por conocer la sentencia. Con esta decisión, el Supremo mantiene el criterio de la Fiscalía en lugar del de la Abogacía del Estado, que se había mostrado a favor del permiso.
Nuevo posible caso de violencia machista en Córdoba.
Según la principal línea de investigación de la policía, el hombre, tras acabar presuntamente con la vida de su novia, ha quemado la vivienda en la que residían y después se ha suicidado. Ambos cuerpos han aparecido con heridas de arma blanca. Lo que más llama la atención de este caso es que él estaba en libertad condicional tras ser condenado en 2004 a 17 años de cárcel por el asesinato de por entonces su pareja. En 2017 recibió el tercer grado.
Rusia se mete en medio de la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán. Trump culpa precisamente al régimen iraní del ataque a dos cargueros en el Golfo de Omán.
Todo ello después de que Irán negara la implicación en los sucesos del jueves. Trump perseveró en su acusación. Además, el presidente de Estados Unidos advierte de posibles respuestas y afirma que no se lo tomará a la ligera. Eso sí, tras ello, el presidente norteamericano aseguraba que volverá a optar por el diálogo. Putin, en una reunión con el presidente iraní, le ha manifestado su apoyo. Los hechos ocurrieron el pasado jueves en una de las rutas petroleras más importantes del mundo.
Y en cuanto a los deportes, como cada verano, se mueve el mercado de fichajes. Por ejemplo, el Atlético de Madrid mueve ficha, José Nieto.
Marcos Llorente es el nombre elegido por el club rojiblanco para sustituir a Rodri Hernández. Es una información que ha venido contando Antonio Ruiz durante todo el viernes y que ha ampliado en el partidazo de COPE. Las negociaciones entre Atlético y Real Madrid están muy avanzadas, tanto es así que el fichaje podría cerrarse en los próximos días. El acuerdo se cerraría por 40 millones y Llorente firmaría por 5 temporadas. Además, este sábado, en la fase de ascenso a la Liga Santander, Málaga y Deportivo se dan cita en la Rosaleda a partir de las 9 de la noche con el 4-2 a favor de los coruñeses. Y en baloncesto, el Real Madrid y el Barcelona se dan cita en una final de ACB 3 años después y tras un año en el que el Barcelona ha ganado 4 veces a los blancos. Aún así, Lasso cree que esto es otra historia.
La realidad es la que está hoy, aquí, y es que hay un Madrid-Barcelona, un Barcelona-Real Madrid. Han demostrado ser los dos mejores equipos de la Liga Endesa y por eso juegan la final. Empezamos de cero, no le doy mayor importancia, no, porque entonces podía irme al histórico, que tampoco lo miro.
Además, a partir de las 3 de la tarde arranca las 24 horas de Le Mans, donde Alonso busca ser campeón del Mundial de Resistencia.
Las 6:35 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos a repasar los periódicos en diferentes puntos de este país. Alejandro, sigue los líos con la selectividad, nada más y nada menos. 2.900 estudiantes gallegos han tenido que repetir el examen de filosofía, pero ¿qué ha pasado?
Sí, así lo explican en La Voz de Galicia. La causa ha sido que ni el examen titular ni el de reserva se ajustaban a los criterios establecidos para la prueba. Conclusión, examen anulado y repetición del mismo. Pero Ángel, no ha sido el único problema que se ha producido esta semana en esta comunidad autónoma. En el examen de arte, la mala calidad de las imágenes que se entregaron a los alumnos y que tenían que comentar ha provocado más de una queja y una crítica.
Vamos, que si tenías que comentar un cuadro...
Lo llevabas complicado. Si la imagen no la veías bien, la verdad es que es difícil.
Desde luego. Bueno, seguimos en la zona norte de España, en este caso en Murueta, un pequeño pueblo de Vizcaya, donde será alcalde un chaval de 20 años.
Julen Carrión, del PNV, es este chico que, además de ser el alcalde más joven de Vizcaya, consigue que este pueblo de unos 300 habitantes cambie de alcalde después de 24 años. ¿Qué significa esto, Ángel? Que Julen no había nacido cuando su predecesor empezó a gobernar en el ayuntamiento. Y asegura que no se lo esperaba para nada, que pensaba que iban a mejorar los resultados de años anteriores, pero que no se le pasaba por la cabeza. Julen estudia Derecho y es el entrenador de un equipo de fútbol, el Urdaibai.
Y esto lo cuenta el Correo, ¿no?
Sí.
Bien, acabamos con una noticia que pega mucho con estas fechas. En Valencia, la Marina pone en marcha la primera piscina natural y urbana de la localidad.
Como se suele decir, Ángel, está situada en un marco incomparable. Así se ven las fotos de los compañeros de las provincias.
¿Sí?
El recinto tendrá un aforo para 400 personas que podrán bañarse en una zona de 24 metros de largo y 8 de profundidad. Así que ya te digo que pie no haces. Y cuenta también con una zona con césped artificial para tomar el sol. Importante, la entrada es gratuita y el horario, y desde aquí te hacemos, Carmen, yo y Mariano, que nos deje libre la semana que viene. ¿Sí? Para poder ir a la piscina esta de la Marina en Valencia.
Desde las 11:30 de la mañana, ¿no?
Eso es.
Y hasta el 12 de septiembre está abierto.
Correcto.
Bueno, pues es cuestión de hablarlo, ¿no?
Todo lo hablaremos, Ángel.
Me pasa a mí que no. Vale. Te vas a quedar sin ir.
Vaya.
Buscamos también en este sábado el comentario de nuestro compañero Fernando de Aro, copresentador de la tarde en COPE. Fernando, muy buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Cuando hoy termine la jornada y acaben de elegirse a los más de 8.000 alcaldes de los ayuntamientos españoles, la foto que tendremos será una foto bastante ventajosa para el Partido Popular, para Ciudadanos y para Vox. La segunda vuelta, porque las elecciones municipales y autonómicas han sido una segunda vuelta, han sido favorables para la derecha. Así como en las generales, la división de la derecha ha traído como consecuencia que Sánchez esté en disposición de gobernar, la fractura de la derecha le ha sido positiva. El Partido Popular recuperó, lo recordamos, 700.000 votos y va a tener, bueno, mucho poder territorial que exhibir. Ciudadanos, que no tuvo unos buenos resultados en las elecciones municipales y autonómicas, también consigue cuotas importantes. Al final ha llegado a acuerdos no solo con el Partido Popular, sino también con el Partido Socialista, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, y eso le da alcaldías. Y Vox, que tuvo un resultado bastante malo en las elecciones de mayo, ha exhibido, va a exhibir poder. Otra cosa es que a los ciudadanos, a los votantes, nos haya gustado cómo se ha negociado. Hemos asistido a una intensa vetocracia entre los partidos, se han vetado, parece que un partido es más fuerte cuanto más capacidad tiene de vetar, y hemos asistido a negociaciones en las que se ha hablado muy poco de contenidos, muy poco de programas y mucho de sillones.
Sagunto es una de las ciudades con más historia de nuestro país. Se prepara para la llegada del verano. Festivales de teatro, de música y otras múltiples actividades culturales acompañarán a los centenares de turistas, miles, que se van a acercar a este enclave valenciano. Su disputa por los romanos y cartagineses dio lugar a la Segunda Guerra Púnica, allá por el siglo III a.C. Fruto de su rico pasado romano, conserva un legado patrimonio único, del que sobresale, evidentemente, su teatro. Para conocerla más al detalle, viajamos ya hasta Sagunto, en esta sección de Lugares con Historia. Alicia García, buenos días.
Buenos días, Ángel. Sí, Sagunto conserva uno de los patrimonios arqueológicos, desde luego, más impresionantes de toda la península. Más de 2.000 años de historia, jalonada de batallas, manifestaciones artísticas y culturales que se corresponden con las diferentes culturas de los pueblos que se asentaron en la ciudad y que perduraron a lo largo de los siglos y tantos siglos, Ángel.
Sí, sí. ¿Dónde encontramos las primeras huellas del pasado histórico de Sagunto?
Bueno, pues en varios yacimientos pertenecientes a la Edad del Bronce. En el siglo V a.C., en época ibérica, quienes allí vivían construyeron murallas para protegerse de los peligros, acabaron absorbiendo los antiguos poblados y pasan a llamarse Arce. Así que Arce fue el primigenio núcleo de población del que surgiría Saguntum, ahora Sagunto. A partir de ahí se produce un gran desarrollo cultural y económico que se sustenta en la acuñación de moneda y también, como no, en las fructíferas relaciones comerciales con los griegos y con los fenicios.
Eran días prósperos hasta que llegó el cartaginés Aníbal y lo puso todo patas arriba, ¿no?
Sí, en el año 219 a.C., el ejército cartaginés, bajo la dirección de Aníbal, destruyó Sagunto tras 8 meses de asedio y una heroica resistencia de los saguntinos frente al invasor. Se resistieron como gato panza arriba. Como decíamos al principio, esto dio lugar a la Segunda Guerra Púnica entre las dos potencias que por aquel entonces dominaban el Mediterráneo Occidental, que eran Roma y Cartago, que eran romanos y cartagineses.
¿Y qué pasó en Sagunto? ¿Quién ganó?
Bueno, pues ganaron los romanos y con esa victoria empieza la reconstrucción de una nueva ciudad sobre las ruinas de la antigua. Empezó un proceso de gran expansión, gran desarrollo. Es cuando pasa a llamarse Saguntum.
Claro.
El Imperio Romano le otorgó el título de Municipium, que era un privilegio que concedía excepcionalmente el Senado romano como consecuencia de su fidelidad y como ejemplo de romanización pacífica. Y todo esto nos lo ha contado Javier Ferragut, historiador que trabaja en el Museo Arqueológico de Sagunto.
Entonces la ciudad cambia desde la sociedad, la economía, la cultura, aumenta, ¿no? Hay un foro imperial que se hace aquí en el siglo I, que estaba ubicado dentro del castillo. Es un foro enorme, pues con basílica, templo, curia. Entonces, a nivel económico ya, en primer lugar, ya crece un montón. Y a nivel social crece mucho.
Bueno, y por encima de todo, destaca de todo ese legado el teatro romano.
Que es una auténtica joya arqueológica. Es uno de los teatros romanos más importantes de la península, este de Sagunto, del que estamos hablando. Y se aprovechó hasta tal punto la concavidad de la montaña que la mayor parte de las gradas están excavadas en la roca. Esto es una curiosidad muy importante. Se construyó en torno al año 50 después de Cristo.
Es que se utiliza ahora mucho, es muy funcional. Hay aquí un festival en verano que sale Sagunto a escena, entonces hay obras de teatro durante 2-3 meses, durante el año también se usa, entonces es mezcla un poco el patrimonio arqueológico pues un poquito con teatro actual, ¿no? De todo.
Bueno, el castillo es otro de los iconos de esta ciudad, monumento nacional desde 1931.
Es un kilómetro, más o menos de punta a punta. Entonces en el castillo pues puedes ver desde restos íberos, que son pues lienzos de muralla del siglo IV antes de Cristo, que es la parte más elevada del castillo, si se entra, y luego a partir ya de la etapa romana pues va creciendo hacia la izquierda, que es como hacia abajo, que es donde está el foro, donde se crea también pues parte de una plaza, que es donde entrenaban los soldados, que es la plaza de estudiante. Entonces, etapa medieval, pues puedes tener muralla islámica, tienes también una puerta del siglo XIV, es la puerta de la Almenara, y luego también restos de la Gran Independencia en el siglo XIX, guerra civil, o sea, mezcla prácticamente 2.400 años.
Pues sí, hay de todo, ¿eh? 2.400 años.
Y todo... para mucho, desde luego, que sí.
Y todo tiene su pequeño hito en Sagunto. Bueno, volvamos la vista atrás, volvemos a la época del Imperio Romano, entra en decadencia y Sagunto, como tantos otros puntos de España, fue invadida varias veces.
Pues sí, desde el siglo V al VII sufrió la invasión de los pueblos bárbaros, de los alanos, los vándalos, godos, bizantinos. Ya en el siglo VIII cae bajo el dominio árabe, como toda la península, y bajo esa dominación se vivió una nueva etapa de esplendor en Sagunto, porque se construyen palacios, una mezquita, casas de baño, y luego ya el rey Jaime I la reconquistó para la cristiandad.
Fue muy destacada también la judería.
Sí, gozó de una gran importancia en la Edad Media, a finales del siglo XIV, cuando se destruyó la judería de Valencia. Nos lo ha contado el historiador Javier Ferragut.
Está muy bien conservada. Entonces, de hecho, hay un espacio que se llama la Casa de Berenguer, aquí cerca, que abajo se puede ver una mikvé, que es un antiguo baño ritual judío, que también es bastante interesante.
Bueno, y con todo lo que estamos contando, desde luego, bien merece una visita al Museo Arqueológico de Sagunto.
En el museo se hace un recorrido que va desde la, hay piezas que van desde el siglo IV antes de Cristo al siglo IV después, más o menos. Entonces se hace un recorrido pues de lo que era Sagunto en la propia etapa íbera, pues cómo era la cultura, escritura, escultura, etcétera. Y luego vemos el proceso que hay después de la Segunda Guerra Púnica, que es pues monedas, lo que te contaba antes, las monedas que van cambiando el anverso y el reverso, inscripciones bilingües en hebreo y en latín, que son muy raras. Y luego ya a partir del siglo I y pico encuentras ya la romanización plena, ¿no?
Bueno, pasados los años, Sagunto volvió a tener un gran protagonismo en la historia de España durante la Guerra de la Independencia, hablamos ya de principios del 19, frente a los franceses, claro.
Sí, destaca la defensa al límite de lo humano, cuenta las crónicas del momento del brigadier Andriani ante el cerco del mariscal francés Suchet. También la figura del guerrillero Josep Romeu, que fue ajusticiado en 1812 al rechazar el indulto que le ofrecía José Bonaparte a cambio de que le aceptase como rey. Así que es un episodio, desde luego, muy destacado en la historia de España. Y luego otro episodio histórico, Ángel, que se vive en Sagunto, también importante, nos lleva hasta el año 1874, porque fue en Sagunto donde se produjo el pronunciamiento militar que encabezó el general Martínez Campos, que puso fin a la Primera República y que dio paso a la Restauración Borbónica. Entonces, Sagunto fue la primera población que reconoció a Alfonso XII como monarca.
Y otra conquista, aunque bien distinta, vamos a decir industrial, se produjo en Sagunto a principios del siglo XX con la creación de la factoría de los Altos Hornos.
Sí, Sagunto no solo conserva excelentes vestigios arqueológicos, como estamos escuchando, sino que también es heredera de un notable patrimonio industrial. Su puerto albergó los Altos Hornos del Mediterráneo. Así que se convirtió en uno de los principales núcleos de la siderurgia española allá por los años 70 del pasado siglo.
Hablando de fogones, pero estos más caseros o de restaurante, cuéntanos sus delicias gastronómicas.
Bueno, pues como siempre vamos a hacer un pequeño resumen, que sabemos que da para mucho, pero no es mucho el tiempo que tenemos. Las delicias, Ángel, la paella, vamos, eso, sí, un clásico. Más del arroz, el arroz negro, por ejemplo, que es uno de mis favoritos. El arroz a banda también. Y además hay otros platos elaborados con productos de la huerta que son muy típicos de Sagunto, como por ejemplo la olla de fesols y nap, que es arroz con alubias y nabos. De postre, pues puedes acompañar la paella, por ejemplo, con los pastisets de boniato, que son pastelitos de boniato, o también otra, bueno, las rosquillas de anís, que desde luego, bueno, pues están hechas con todo el cariño y todo el amor del mundo en Sagunto y es uno de los postres más ricos saguntinos.
Bueno, entonces, Alicia, ¿qué pedimos? Arroz negro, ¿no? Para dos.
Yo creo que arroz negro y rosquillas de anís, ¿qué te parece?
Venga, perfecto.
Y luego nos damos un bañito.
Venga, vamos a ello. Gracias.
A ti.
Ángel Correas. La mañana. COPE. Estar informado.
Porque en tiempos de cambio
necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
Pues ahora Sánchez, ¿por qué no propone un pacto de gobierno a PP y Ciudadanos?
Fíjense, necesitas ustedes, el análisis del comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
A él le gustaría gobernar con Podemos, subiera un poquito más y llegara a la mayoría absoluta.
Con el entretenimiento que más te gusta.
Con las historias que cambian tus mañanas.
¿Qué desastre le ha hecho su hijo o su hija cuando
compró croquetas? Las había puesto en la sartén de asar sin un gramo de aceite.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
En el AMPA, yo la presidenta. Que hay que elegir alguna propuesta, ganan las mías. ¿Yo para qué me apunté en el AMPA? ¿Para qué? A mí este AMPA no me ha dado más que disgustos.
Madre mía, la que se va a liar.
Señoras del AMPA. Estreno el miércoles por la noche en Telecinco.
Bueno, en este punto de la mañana vamos a echar un vistacito a nuestra página web, a cope.es. En ella puedes encontrar ahora mismo los detalles de la última hora sobre las negociaciones en todos los ayuntamientos de España de cara a esa conformación de los gobiernos locales, municipales, hoy 15 de junio. Podéis disfrutar de un directo en el que ya se va informando de todos esos pactos y de cómo pueden ir evolucionando, porque aquí, como se suele decir, Iván Mosquera, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Hasta el rabo, todo es toro.
Todo es toro.
Todo es toro, sí, sí, y puede pasar cualquier cosa en las próximas horas. Bueno, aparte de los ayuntamientos, ¿qué más estamos contando en nuestra página web en cope.es?
Pues como bien dices, Ángel, aparte de esos ayuntamientos, la noticia clave del día va a ser hoy el 5G, que llega a nuestro país, llega a España, y va a suponer una auténtica disrupción en lo que conocíamos hasta ahora, porque la gente, para que la gente lo entienda más o menos bien, se habla de que va a suponer un cambio tan grande como el que sucedió con la llegada del PC, del ordenador.
Sí.
Pues va a ser un cambio tan drástico y tan grande. Por eso en cope.es nos hemos planteado qué aspectos novedosos introduce este 5G y seguro que los oyentes han oído hablar de eso, del llamado Internet de las cosas.
Uh-huh.
Algo que introduce el 5G, es decir, con una nueva tecnología que vamos a vivir conectados a todo lo que utilicemos en el día a día. Eso llegará con el tiempo, pero para que os quede todo muy clarito, en cope.es tenéis la explicación de cómo nos va a afectar la llegada de este 5G.
Bueno, en resumen, que la llegada del flujo de información a través de Internet va a ser tan directa,
velocidad, claro, capacidad,
tan inmediata que a lo mejor un cirujano puede estar manejando una máquina en Nueva York y estar operando con esa máquina una persona en Madrid, porque la información es inmediata y sin ningún tipo de interrupción. Bueno, a ver en qué queda todo esto, que yo creo que queda todavía tiempo.
Hay que evolucionar, bueno. Irá cambiando con el tiempo y con el uso. Y aparte, ya sabemos que todos los días es el día de algo. Esto es
sí,
así.
Claro.
Y nos acercamos al Día Mundial de la Tapa, que es el próximo jueves.
Ese día está muy bien.
Sí, y para hablar sobre comida y estando en esta santa casa, pues ¿con quién íbamos a hablar? Pues con Herrera.
Sí, eso es truco.
Entonces, hemos cogido por banda a Herrera y a su hijo y con la excusa del Día Mundial de la Tapa, hemos hecho un vídeo en el que les preguntamos cuál es su plato favorito, qué es lo que prefieren cocinar. En eso que... ¿qué prefieren cocinar? ¿Cuál es su plato estrella a la hora de realizarlo? El vídeo está en cope.es y es bastante gracioso porque se compara lo que dice el padre, lo que dice el hijo y en qué coinciden y en qué no. Es muy divertido, está en cope.es, pincháis cope.es y ahí tenéis el vídeo y tenéis lo del 5G, muy importante porque nos va a afectar a todos.
Y además en nada, ¿eh?
En nada, ya hoy. Hoy entra en España.
Bueno, hoy entra en España para algunos privilegiados, vamos
sí,
a
claro,
decir.
Sí, claro, claro. Luego que... llegará a todos los móviles que compremos si es que llevan 5G.
Poco a poco.
Como pero, todo en la vida.
Espero que tú y yo podamos verlo, ¿no?
Sí, hombre, seguro.
Que tengamos esa suerte.
Claro.
Dios mediante. Muchas gracias, Iván. Actualidad de la Iglesia, José Luis Restán, director de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Empezamos precisamente por un documento de la Congregación para la Educación Católica titulado Varón y Mujer los creó. Y dice, en este caso, el prefecto de esta congregación, el cardenal Bersaldi, que hay una emergencia educativa, hay que superar los eslóganes respetamos y pedimos respeto, precisamente hablando, bueno, pues al hilo precisamente del título de la ideología de género y de todo lo que está conllevando en el espectro educativo.
Sí, hace pocos días, y lo comentamos aquí en una comparecencia en el foro Nueva Economía, el obispo secretario, Monseñor Luis Argüello, decía que era urgente que hablásemos más de sexo y que recuperásemos el valor y el significado de la diferencia sexual, que parece que se ha difuminado y que ahora como que no existe la capacidad de entender. Bueno, pues a esto responde este documento de la Congregación Vaticana para la Educación Católica, centrándolo en un punto especialmente caliente, que es el ámbito educativo, porque estamos viendo, y en España lo hemos visto con mucha claridad, cómo a veces la escuela, pero en realidad a través de la escuela, los poderes públicos tratan de imponer un modelo de ideología de género. Lo que este documento hace, yo creo que además de una manera muy equilibrada, muy proporcionada, es, primero, identificar el punto problemático. El punto problemático es que hoy en una cultura secularizada, posmoderna, de la Europa en la que estamos enclavados, el valor y el significado de la diferencia sexual como algo constitutivo del ser persona se ha, en buena medida, esfumado. Eso por un lado. Por tanto, de ahí se deriva para la Iglesia un desafío enorme. Bueno, no solo para la Iglesia, pero desde luego para la Iglesia se deriva un desafío enorme de carácter, sobre todo, educativo. Por eso decía el cardenal Bersaldi que no bastan los eslóganes, no bastan las consignas, no basta, incluso diría yo, y esto lo digo yo, decir la verdad. Es importante decir la verdad de las cosas, pero si cuando la verdad no es entendida, hace falta explicarla, hace falta ir a sus raíces. No se trata de ser el que más grita, sino el que mejor explica y el que mejor testimonia. Y aquí, en los ámbitos educativos, familia, escuela, comunidad cristiana, la Iglesia se juega muchísimo y se juega un desafío, repito, no de gritar más, sino de explicar mejor y de recuperar este significado. Dice, por otra parte, hay otro aspecto del documento que es crítico con esta pretensión de los estados de imponer una ideología contra la libre conciencia de los padres y de las familias, que desean que sus hijos sean educados en un tema como este que toca todo, porque al final la sexualidad toca la comprensión de la persona, el mundo de los afectos, tantas cosas, ¿no?
Claro, que esa imposición significa solapar el derecho de los padres a educar libremente a sus hijos.
Sí,
claro.
Sí.
Eso es algo que te viene impuesto por el sistema educativo. Pues
es uno de los aspectos, evidentemente, del documento, pero me interesa decir que no es el único. Quizás ese es el que nos resulta más conocido, porque en muchos casos, bueno, pues ha habido tomas de posición de los episcopados o muchas veces el Papa Francisco ha dicho que la ideología de género, tal como es presentada e impuesta, es una colonización ideológica que se está ejerciendo desde los poderes públicos. Pero es que en el documento, además de eso, está esta invitación que decía antes, muy sugerente, a que tenemos que recuperar la capacidad de educar en este campo, y que no basta con las frases hechas que ya tenemos. Hace falta arriesgar en ese camino y recuperar algo que, por desgracia, en muchos casos se ha perdido, y hasta resulta difícil argumentarlo hoy en los foros públicos porque se ha perdido la certeza, digamos, los fundamentos antropológicos básicos.
Sobre todo que se pueda hablar sí, libremente, claro. Exactamente, mantener tus posiciones y defender tu punto de vista.
Y claro, con respeto y reconociendo, dice el documento, que se puede alcanzar incluso puntos de acuerdo en lo que se refiere a la lucha contra la discriminación, porque el sostener que la diferencia sexual tiene un valor antropológico y social y personal ineludible no significa defender ningún tipo de discriminación para ningún tipo de personas. Así, eso es muy importante dejarlo claro.
Y que todos, al final, defendemos también la dignidad del hombre y la mujer, por ejemplo, que es lo que hablábamos, que es que hay una visión también global, pero que se exige el respeto que nos piden a nosotros, también lo podemos exigir a todos los demás.
Bueno, es que eso es así. El respeto hay que exigirlo a todos, efectivamente.
Voy a traer a colación un tema que a mí particularmente me ha llamado bastante la atención. Se refiere a las tres enfermeras de Cruz Roja de Astorga que han emprendido ese camino a los altares, ya que el Papa ha reconocido su martirio estremecedor. Estamos hablando del año 36. Tres enfermeras que no eran religiosas como tales, sino que pertenecían a la Cruz Roja. Y hoy, cuando me proponías el tema, me he propuesto, evidentemente, leer la historia para documentarme, saber qué pasó. Y es estremecedora, desde cualquier punto de vista. Estas tres chicas, o sea, algo estremecedor.
Pues sí, dentro de las muchas historias tremendas de martirio que se producen en la persecución religiosa de los años 30, nos encontramos con estas tres mujeres jóvenes, Olga, Pilar y Octavia, naturales de Astorga, que efectivamente eran enfermeras de Cruz Roja. En el momento en que estalla la guerra, estaban en Pola de Somiedo, en un pueblo de Asturias, en el límite ahí de montañoso entre Asturias y León. Ellas eran de Cruz Roja, pero es verdad que era conocida su pertenencia católica a diversas asociaciones laicales, Acción Católica, y otras asociaciones. Y en el momento en que digamos, los milicianos del bando republicano, que en ese momento asaltan el hospital donde ellas estaban atendiendo a heridos de guerra, se produce esta situación dramática en ese contexto horrible donde ha desaparecido todo sentido de humanidad y de racionalidad.
Total.
Sufren todo tipo de vejaciones, aparte de que, bueno, todos los enfermos a los que estaban atendiendo fueron ejecutados y asesinados en el momento. A ellas se las retira, se las retiene, son entregadas para que hagan con ellas cualquier cosa, se las ofrece la posibilidad de salvar su vida, como, por cierto, sucede en muchas ocasiones en estas historias de martirio, a cambio de que renuncien a su fe. Ellas, las tres, dicen que eso es lo más precioso que tienen y que no están dispuestas a renunciar. Uh-huh. Y como consecuencia son asesinadas, y además con el, digamos, no es un agravante, es una cosa terrible, de que son otras mujeres milicianas las que son encargadas de ser específicamente ellas las que las maten. Mueren gritando viva Cristo Rey, mueren perdonando a quienes las ejecutaban, como en tantas historias de martirio hemos visto, y ahora, bueno, pues efectivamente se ha acreditado que esta muerte fue por odio a la fe, por tanto, que estamos ante un caso de martirio, y se abre el camino a la beatificación, a la que solo le falta la fecha, efectivamente.
Cuando hablamos de esto, yo siempre pienso, José Luis, que no estamos tan lejos, ¿eh?
No, que para no estar tan lejos. No estamos tan lejos, y tantas veces, gracias a Dios, en nuestro país
sí.
Eso está muy superado.
Ha cambiado pero, mucho, sí.
Pero como muchas veces recuerda el Papa Francisco, en este momento concreto, no en los años 30, en este momento concreto, hay más mártires en la Iglesia de los que había en los primeros siglos. Hay muchos lugares de la Tierra donde estas cosas están sucediendo.
Pues José Luis, muchas gracias.
Gracias a ti.
Las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa que sea del sábado 15 de junio. Bienvenidos todos a la mañana del fin de semana. Más de 8.000 municipios de este país van a elegir hoy a su alcalde.
¿Qué será? ¿Será?
¿Qué será, será? Pues esa es una cuestión que a esta hora está todavía abierta en muchas capitales de este país. Aunque parezca mentira, el pactódromo municipal no se va a cerrar hasta el último minuto y hoy puede ser el Día Nacional de la Sorpresa Política. Por ejemplo, PP y Ciudadanos se han enfrascado en negociar y ahora Vox se resiste a ser un convidado de piedra al banquete y amenaza con no dar su apoyo cuando estamos apenas a unas horas de la constitución de los ayuntamientos en toda España. Esta es una situación de incertidumbre que se está viviendo en varios sitios y de manera muy similar en varias capitales, por ejemplo, Madrid, pero también en Zaragoza, en Burgos o en Jaén. En la capital de España, PP y Ciudadanos han alcanzado un acuerdo in extremis hace unas horas para un gobierno de coalición, un acuerdo para arrebatar la alcaldía a Manuela Carmena, que sin embargo no va a llegar a ningún sitio sin el apoyo de los cuatro ediles de Vox, y por ahora, no lo tienen que sepamos. Es una situación muy parecida a la que están viviendo en Zaragoza, donde el acuerdo entre PP y Ciudadanos puede saltar también por los aires si no aceptan esa condición de Vox entrar en el gobierno municipal de la capital aragonesa. Donde Vox sí que ha consumado su órdago, al menos eso parece, ha sido en Burgos, donde ya han anunciado que no van a apoyar el pacto de Ciudadanos y PP y, por tanto, salvo sorpresa de última hora, que tampoco es descartable, acabará gobernando el PSOE la alcaldía burgalesa. La diferencia entre Madrid y Zaragoza con el caso de Burgos es que el candidato a alcalde en Burgos era de Ciudadanos y Vox ha sido más tajante en su negativa. En el caso de Madrid y Zaragoza, los alcaldables, el candidato principal es del Partido Popular. Bueno, el órdago de Vox a escala nacional se puede interpretar como una espada de doble filo. Por un lado, el partido de Abascal se ve en la necesidad y hasta cierto punto la obligación con sus votantes de hacer valer sus concejales y forzar a que le escuchen, si no quiere quedarse como una simple muleta de Partido Popular y Ciudadanos. Vox está buscando una contraprestación política por sus votos, porque aquí nadie va a dar nada gratis. Ni Vox, ni ningún otro partido de ámbito nacional, ni ningún otro partido político en este país. Sin embargo, Por otro lado, si Vox lleva hasta el final este órdago, corre el riesgo de bloquear la opción de gobiernos de centro-derecha. Y, por ejemplo, sería difícil de explicar aquí en Madrid que siguiera gobernando Manuela Carmena por una falta de acuerdo en ese centro-derecha. Pero esa es otra posibilidad que puede pasar. En otras capitales de España las aguas se han calmado más o menos durante estos días. PP y Ciudadanos han pactado en ciudades como Málaga, Alicante, Santander, Oviedo, Murcia, Córdoba o bien también Cáceres y Badajoz, las ciudades extremeñas donde incluso en esta última podrían turnarse la alcaldía. Los pactos de izquierdas se han dado, por ejemplo, en La Coruña, que se quedará en manos del PSOE, Valladolid, donde va a mantener el poder el socialista Óscar Puente, y en Barcelona, donde los socialistas, el PSC, va a formar gobierno con Ada Colau, gracias también a la abstención de los concejales de Manuel Valls, y a pesar de que Esquerra Republicana ha intentado a última hora pues llegar a algún tipo de acuerdo con Ada Colau en la alcaldía de la ciudad condal. La cosa, por cierto, está bastante caliente en Santa Cruz de Tenerife, donde los dos concejales que tiene Ciudadanos pueden optar o bien por dar la alcaldía al PSOE o a Coalición Canaria. Lo están decidiendo y también está por cerrar Jaén, en principio con un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, pero sin descartar que el mismo Ciudadanos pueda acabar apoyando también al Partido Popular. En fin, que las espadas están en todo lo alto. Y luego está Pamplona. En la capital de Navarra se juegan muchas cosas más allá de la alcaldía de la ciudad. En Pamplona ganó de calle la coalición Navarra Suma, que integraban PP, Ciudadanos y UPN, y se quedó a un concejal esta Navarra Suma de la mayoría absoluta. Tiene opciones, salvo que el resto de partidos, que sería una mezcla entre socialistas navarros, los nacionalistas de Geroa Bai y los proetarras de Bildu, acordaran votar a otro candidato. No parece probable, así que en este caso lo que parece es que saldrá la lista más votada, que sería la de Navarra Suma. Pero como en todos los casos anteriores, cualquier cosa puede pasar. Sábado 15 de junio, en el que tenemos más noticias que debes de conocer hasta ahora, noticias que vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez. El Supremo impide a Oriol Junqueras acreditarse como eurodiputado.
Dice que autorizar al líder de Esquerra a acudir a la Junta Electoral Central causaría un irreversible peligro a la causa abierta contra él. La abogacía del Estado se había mostrado a favor.
Se investiga un nuevo posible caso de violencia machista en Córdoba.
Tras acabar presuntamente con la vida de su novia, el hombre ha quemado la vivienda en la que residían. Después se suicidó. Estaba en libertad condicional por el asesinato de su anterior pareja.
Madre mía. Primera misa en Notre Dame tras el devastador incendio de hace dos meses.
La presidirá esta tarde a las 6 el arzobispo de París. Será una ceremonia muy restringida para una treintena de personas, la mitad eclesiásticos. Se celebrará en la capilla de la Virgen detrás del coro.
Trump culpa a Irán del ataque a dos cargueros en el Golfo de Omán.
Además, el presidente de Estados Unidos advierte de posibles respuestas. Dice que no se lo tomarán a la ligera. Gran Bretaña le muestra su apoyo y Putin hace lo propio con Irán. Los hechos ocurrieron el jueves en una de las rutas petroleras más importantes del mundo.
Carmen, quedan unas horas para uno de los eventos sociales más llamativos del año, la boda entre Sergio Ramos y Pilar Rubio.
Primero, ceremonia religiosa en la Catedral de Sevilla y después, fiesta ángel en la finca del jugador del Real Madrid. Los más de 400 invitados, inmóviles eso sí, podrán disfrutar de una noria, coches de choque, cena a cargo del chef con tres estrellas Michelin, Dani García y, aunque no está confirmado, un concierto de AC/DC.
Madre mía, una boda en condiciones, ¿eh? No, sí, está mal, no. Desde luego, hay que tener dinero también para montar todo esto. En cuanto al pronóstico del tiempo, tendremos un fin de semana de sol y calor.
Especialmente el domingo, cuando las temperaturas subirán hasta 6 grados y podrían llegar a los 35 en zonas del Valle del Guadalquivir, puntos de la Meseta Sur y el Valle del Ebro.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A última hora, Partido Popular y Ciudadanos llegaban a un acuerdo para la formación de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid. José Luis Martínez Almeida, del PP, sería el nuevo alcalde y Begoña Villacís, de Ciudadanos, la vicealcaldesa. Así lo anunciaban.
Quisiera agradecer especialmente a Ciudadanos y a Begoña Villacís esta negociación que hemos tenido, donde yo creo que ha primado la generosidad y la responsabilidad de ambos partidos.
Esto ya no es que sea solo un acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos, que es lo que es, insisto, un acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos, sino que lo que le estamos presentando hoy a los madrileños es la hoja de ruta con total transparencia de cómo va a ser gobernada esta ciudad, para que en esta ciudad se produzca un cambio.
Villacís recalcaba que se trata de un acuerdo exclusivo entre PP y Ciudadanos, dejando claro que Vox está fuera. Sin embargo, el partido Santiago Abascal sabe que necesitan de su apoyo para que Almeida sea el alcalde y todavía no está claro que esto vaya a suceder. Si deciden no apoyar a Almeida, Manuela Carmena tendría opciones de volver a ser de nuevo la alcaldesa. Así que veremos a ver qué pasa. Y en Barcelona sí que parece todo decidido. Ada Colau volverá a ser alcaldesa tras el apoyo de sus bases y con los votos de Barcelona en Comú, claro, PSC y tres ediles del partido de Manuel Valls en la órbita de Ciudadanos. Eso sí, asegura que esto de que el apoye Valls no le va a influir para nada.
Y el señor Valls ha anunciado ese apoyo que nos permitiría efectivamente acceder a la alcaldía, pero que en ningún caso va a condicionar ninguna de nuestras acciones políticas y que no va a modificar ni un milímetro nuestra posición en ningún tema, no solo de ciudad, sino tampoco de ámbito político en ningún ámbito.
Bueno, Madrid capital no es el único municipio importante que está en el aire. Otros también con importancia, como Zaragoza, Pamplona o Burgos, van a depender de decisiones de última hora. Alejandro Ibáñez.
Ojo a lo que pueda pasar en la capital aragonesa, donde PP y Ciudadanos alcanzaban hoy un acuerdo para que el candidato popular Jorge Azcón fuese el alcalde. Sin embargo, a última hora Vox decidía no respaldar esta alianza si no aceptan su entrada en el gobierno maño.
Mañana, conforme a lo que venimos diciendo desde hace semanas, se va a pedir a Vox que participe apoyando un gobierno en el que no tiene ningún pacto y, por tanto, esos dos partidos que han anunciado eso probablemente, a todo hace indicar, que serán responsables de que mañana gobierne la izquierda en Zaragoza.
Este era Iván Espinosa de Los Monteros. Por su parte, en Burgos se vive un guión parecido. PP y Ciudadanos pactaban sin contar con los de Abascal. Por lo tanto, sus dos ediles votarán a su cabeza de lista, lo que significa que ese pacto entre populares y naranjas sería insuficiente. En Pamplona, Navarra Suma es la lista más votada con diferencia. Tiene opciones serias de gobernar porque las otras formaciones, PSOE, Geroa Bai y Bildu, han sido incapaces de llegar a un acuerdo y no parece que esto vaya a cambiar. Y por último, en Santa Cruz de Tenerife, PP y Ciudadanos no garantizan su apoyo a Coalición Canaria.
Bueno, semanas de conversaciones, posibles pactos y muchos se han acordado al límite, pero finalmente parece que está todo aclarado o no, ya veremos. Esto de la política nunca se sabe, Carmen Ibáñez.
No, Madrid no es la única plaza en la que Ciudadanos y PP han alcanzado un pacto de gobernabilidad y, como dices, no todo está dicho. Lo han firmado, eso sí, en Alicante y Málaga, que tendrán un alcalde popular, así como en Palencia y Huesca, que será naranja. Curiosa la fórmula que ambas formaciones, Ciudadanos y PP, han elegido para Badajoz, donde se reparten a la mitad la legislatura. Hasta ahí el pacto a dos de Ciudadanos y PP, ya que en otros puntos el acuerdo ha incluido a Vox, como es el caso de Santander y Oviedo. En Valladolid finalmente seguirá el socialista Óscar Puente, gracias al apoyo de Valladolid Toma la Palabra. En Orense, Democracia Ourensana estará al frente del consistorio, gobernando en coalición con el PP. Y en La Coruña, la unión de los socialistas, BNG y Marea garantiza un ayuntamiento de izquierdas.
Y entre tanto, el Tribunal Supremo ha rechazado dar permiso a Oriol Junqueras, Esquerra Republicana, en prisión preventiva por el golpe independentista en Cataluña para recoger su acta de eurodiputado. Los magistrados consideran que se pondría en riesgo la correcta culminación judicial del caso del Procés. Patricia Rossetti.
Irreversible peligro para el fin del procedimiento. Los magistrados ya deliberan tras el visto para sentencia y la inmunidad de Junqueras como europarlamentario podría bloquear o retrasar la sentencia. Por eso se niega el Supremo, que accede a la petición de la Fiscalía y no a la de la Abogacía del Estado. La condición de eurodiputado se produce en dos fases. La primera en la Junta Electoral Central para acatar la Constitución y la segunda ya en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas para la toma de posesión. El trámite en la Junta Electoral tiene un doble efecto: la renuncia de diputado nacional para ser eurodiputado, y eso obliga el traslado a Bruselas el 2 de julio, una situación que implicaría la pérdida del control del Supremo desde el momento en el que el acusado abandona España. Y recuerda la sala que en Bruselas se encuentra el procesado en rebeldía Puigdemont, que dice haber instalado la sede del gobierno de la República Catalana en el exilio. Esta situación es distinta a la del mes de mayo, cuando los cinco acusados presos fueron elegidos y acudieron a las Cortes. Recuerda a la sala que Junqueras ya ha consolidado la condición de diputado y se adoptaron las resoluciones necesarias para que ejerciese su derecho. No se pueden equiparar los dos casos, destaca el Supremo.
Y más del ámbito judicial, porque ayer empezó el juicio por el borrado de los ordenadores del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, en el banquillo de los acusados, el partido y tres empleados acusados de daños informáticos y de encubrimiento. Álvaro Echeverría, buenos días.
Buenos días. Ha sido una jornada en la que se han tratado las cuestiones previas al caso. Entre ellas destacan tres. Primero, se confirma que no se podrán sacar imágenes o audios de la sala. Segundo, se rechaza la petición de Bárcenas de declarar por videoconferencia. Y tercero, el rechazo también a aplicar la doctrina Botín al Partido Popular, que sigue sentado en el banquillo acusado de un delito informático. Aunque el abogado del partido, Jesús Santos, cree que tanto la formación como los tres acusados serán declarados inocentes.
El juicio va a poner de manifiesto y demostrará, con la sentencia final que dicte este tribunal, la inocencia tanto por razones o cuestiones formales como materiales. Se evidenciará de forma clara y contundente la inocencia de las personas físicas acusadas y del Partido Popular que está siendo objeto de acusación.
La segunda jornada de este juicio será el próximo día 20, cuando declaren acusados y testigos como María Dolores de Cospedal o el propio Luis Bárcenas.
Y han pasado ya 2 meses del devastador incendio en la Catedral de Notre Dame de París. Hoy, sábado, se va a dar un paso importante intentando recuperar cierta normalidad tras lo sucedido. La Catedral parisina va a acoger esta tarde su primera misa después de ese incendio. Corresponsal de la cadena COPE en París, Asunción Serena.
Notre Dame acoge hoy su primera misa. La va a celebrar a las 6 de la tarde el arzobispo de París, Michel Opetit, al que acompañarán solo unas 30 personas. En principio tendrán que ir todos provistos de un casco de protección porque el riesgo cero todavía no existe en el interior, como ha señalado el ministro de Cultura, Frank Riester. La situación de Notre Dame es todavía frágil, sobre todo a nivel de la bóveda, que aún no está apuntalada y todavía puede caerse. Monseñor Opetit ha querido celebrar esta misa, que va a tener lugar en la capilla axial, por dos razones. Porque mañana es el 30 aniversario de la consagración del altar de la catedral y el arzobispo de París quiere, además, poner de relieve también que, aunque es cierto que Notre Dame es un tesoro arquitectónico, sobre todo y ante todo es un lugar de culto religioso. Monseñor Opetit está preocupado también porque, tras la ola mundial de apoyos que surgió tras el incendio y las promesas de donativos, se habló de 1.000 millones, a día de hoy solo se han recibido realmente unos 80.
Enseguida vamos a ver lo que hay detrás del telón de la escena política. Ahora son, vamos camino ya, de las 7:15, las 6:15 de la mañana.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Este fin de semana,
¡adelante!
La lucha por la última plaza de Primera División. Málaga Deportivo, Albacete Mallorca. Este sábado, el primer partido de la final de la ACB entre Real Madrid y Barcelona. El domingo, el debut de la selección española sub-21 en la Eurocopa, Italia-España. Y la entrega del tercer trofeo inolvidable, José Francisco Pérez Sánchez.
Gracias por elegir la radio.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castillo. El programa líder de la radio deportiva española, los fines de semana.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
82.398, 82398, serie 89089.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Duermen los árboles?
Actualidad. Entrevistas, reportajes.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
De lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde en 13.
Danos otro susto, María.
Si le iba a contar, me voy a guardar yo algo.
Y es que es todo artesano. Nosotros, por haber dado la idea de la subasta, nos pueden invitar a probarlo, ¿no?
Aceptamos.
13 al día con José Luis Pérez y Ana Samboal.
1, 2, 3. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Have, Vamos a iniciar el repaso semanal que hacemos con María Daván, la jefa de política de COPE. Hola María, buenos días.
Hola, buenos días.
Y también lo hacemos con Ricardo Rodríguez, miembro de la sección política de la cadena COPE y entendido, dicen, de lo que puede ocurrir en el Palacio de la Moncloa y en el Partido Socialista. Hola Ricardo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, últimamente con estos movimientos de fichas que tenemos es difícil estar en el último minuto de lo que piensan en la Moncloa.
En los eventos consuetudinarios que acontecen en la Rúa.
No se aclaran ni ellos, así que tranquilo que nos hacemos cargo, Ricardo. Y precisamente de eso vamos a hablar, de los pactos a nivel nacional, ahora que podríamos decir ha quedado visto para sentencia en este sábado ya la constitución de los ayuntamientos, salvo sorpresón mayúsculo, que no sé si habrá o no habrá, porque ya veremos a lo largo de este día, pero bueno, está todo más o menos aclarado, ha costado bastante, ha sido como el parto a la burra, ¿no? Decían. Bien, vamos a ver cómo está transcurriendo el parto a nivel nacional, que todavía se está gestando, pues la investidura de Pedro Sánchez ha terminado la primera semana de contactos y ha terminado, como era previsible, sin ningún tipo de acuerdo. Ricardo, en este caso tú, que estás más cerca de la Moncloa en funciones, ¿cómo lo veis?
Bueno, yo lo que veo es que a día de hoy, a esta hora de la mañana, pues Pedro Sánchez cuenta con 124 votos a favor.
Que los son, que sacó.
Bueno, 123 del PSOE y uno del Partido Regionalista Cántabro. A partir de ahí, pues las líneas de las negociaciones están abiertas. Están abiertas con Podemos, está abierta con el PNV, está abierto con Compromís y ahora mismo necesita además de esos votos a favor, la abstención que parece que se la va a dar Esquerra Republicana de Cataluña, cosa que evidentemente no era el plan A de la Moncloa.
Sí, porque ya no contamos, o en principio no contamos con la abstención, por ejemplo, de UPN, que se hablaba en su momento, nada de eso. Ya vamos tendiendo hacia el lado independentista de Esquerra.
Sí, la vía UPN, o la vía Navarra, que se denominó, quedó cerrada días atrás. Y
la cerró Sánchez.
Quedó cerrada. La cerró Sánchez por distintos motivos, pero es verdad que se ha estado, bueno, pues probando esa vía y finalmente se ha decidido que era más seguro para sus intereses tirar por, bueno, pues por la vía de los independentistas una vez más, aunque en Moncloa no paran de repetir que no se fían de Esquerra Republicana, de lo que pueda hacer de aquí a que se vote esa investidura.
Pues largo me lo fiáis, como diría aquel, ¿no? Porque además, si tiene la abstención de Esquerra, nadie da nada gratis en este mundo político en el que estamos viviendo ahora mismo, con la situación que tenemos, y además en octubre la sentencia del procés. A ver por dónde...
Bueno,
a ver por dónde
y el Ayuntamiento de Barcelona, que claro, en teoría lo iba a...
Sí, sí, que era de Esquerra, sí,
claro,
de Maragall.
De Esquerra. Y si hay una alianza entre el PSC y los comunes de Ada Colau, pues ahí les puede doler un poco también. Pero vamos, sí que desde luego las palabras el otro día de Rufián dejaban muy a las claras que estaban más por posibilitar esa investidura que otra cosa. Pero claro, aquí como siempre, el precio a pagar. ¿Cuál es el precio a pagar? Porque eso lo que no se desvela.
El PSOE, el presidente del gobierno, sí, lo que hace es presionar con la posibilidad de unas nuevas elecciones.
Bueno, eso la posibilidad de nuevas elecciones, que es un recurso que van sacando cada pocas horas. Pues
postureo.
Sí, pinta más a farol, aunque ellos dicen tener encuestas que les favorecerían en caso de una repetición electoral. Pero yo creo que, en general, ni en Moncloa ni en el principal partido de la oposición, que controla María, están ahora mismo en esa posibilidad de repetir una vez más, por quinta vez, ir a unas quintas elecciones en el mes de octubre.
Sí, sobre todo porque puede haber catalanas también, ¿no? Que también era
otro
de los rumores.
Está claro que todo va a depender de las circunstancias en el momento en el que Pedro Sánchez acuda al Congreso para ser reelegido presidente del gobierno.
Bueno, es que con todo esto, con toda la que hay montada, la investidura puede ser lo más fácil de conseguir. Luego gobernar, la situación que va a tener que gobernar, sacar adelante presupuestos y demás, eso puede ser algo para volverse absolutamente loco.
Sí, porque recordemos, por ejemplo, que Rajoy tenía 137 escaños y la aprobación de cada presupuesto, por ejemplo, se vivía en Unai, porque dependía de un solo voto y al final es complicado. Recordemos que Sánchez tiene 123. Es complicado hacerlo por mucho que tenga unos apoyos fijos de Esquerra, o sea, de Podemos. Entonces, bueno, pues ya veremos a ver. Hombre, los grandes temas de Estado le puede apoyar tanto Ciudadanos como PP, pero desde luego no le van a hacer la legislatura, no se va a poder apoyar en ellos generalmente.
María, a ver, el PP, aunque suene paradójico, está en modo Pedro Sánchez. No es no.
Bueno, no es no a la,
a la investidura, claro.
Bueno, claro, y Ciudadanos, sí, sí, pero bueno, es que aquí se dice, ¿no?, se tiene que abstener y tal, pero bueno, Sánchez también a lo mejor tendría que ofrecerles algo, si quieres abstenerte, o sea, está dispuesto
sí,
a ceder
ellos apelan al sentido
ante los,
de Estado
ante los y... otros, ante Podemos y ante Esquerra, y no está dispuesto a ofrecer nada, porque, por ejemplo, oye, a lo mejor si a Ciudadanos le ofrecías una vicepresidencia, pues, oye, podía haber un pacto de gobierno, que eso sí quedaría estabilidad, que es imposible, yo no lo veo, pero sí quedaría estabilidad a la legislatura. Es decir, estos, yo creo que Pedro Sánchez ha dicho o me votas, pero sin más, sin ofrecer nada, por gratis et amore. Y esto, pues yo creo que no puede ser.
Sí, por amor a España, más que por amor al arte, me tienes que votar por amor a España.
Bueno,
¿no? Es un poco
ya,
lo que
no.
Están diciendo.
Lo dijo el presidente del gobierno nada más acabar la ronda de consultas con el Rey. O gobierna el PSOE o gobierna el PSOE. No hay alternativa. ¿Qué es? Una ventaja con la que él cuenta, que evidentemente no existe la posibilidad de construir
una alternativa.
Uh-huh. Pero a partir de ahí, pues es evidente que va a ser un suplicio, aparentemente, la legislatura, por mucho que ellos insistan en que quieren jugar con aquello de la geometría variable, llegar a pactos tanto a su izquierda como a su derecha. Eso, pues es necesario tener mucha cintura, que a día de hoy, visto cuáles son las posiciones de cada cual, empezando por la del propio Sánchez, se atisba complicado.
Sí, sobre todo porque recordemos las palabras de Pedro Sánchez en la campaña electoral, el no nunca... jamás, ¿no?, decía, cederá ante los independentistas. Ya veremos a ver qué pasa si de verdad necesita, no solo ya para su investidura, sino para el resto de la legislatura.
Y la sentencia del juicio de Procés, que tiene que salir.
Sí.
Pueden salir, bueno, en fin, el abanico está abierto,
claro,
porque puede pasar cualquier cosa.
Hombre, de momento la abogacía sí que ha hecho gestos, uno cambiando el alegato en el
sí,
juicio
sí, bueno,
del Procés.
Sí, es cierto que el denominado conflicto catalán, pues va a ser de nuevo la patata caliente de esta legislatura. Y sospecho que finalmente va a tener que tirar Pedro Sánchez de reuniones en Moncloa con Pablo Casado.
Si es que no volvemos a ver.
Rivera,
si es que no volvemos
para
a ver
este
otra vez el papelito este del acuerdo con Quim Torra, que luego se conoció lo del relator y demás. Si es que no volvemos a ver otro episodio parecido, ¿eh?
De aquello salieron muy escaldados.
Bueno,
hay que decirlo también en el gobierno, y a Pedro Sánchez se le, en público, pero también en privado, le hemos podido oír decir que, bueno, en cierto modo que había aprendido de aquellos episodios y de la poca fiabilidad que tenían los independentistas.
Oye, el lunes tenemos un acto bonito en el Congreso, 12 de la mañana, juran los eurodiputados, los 54 eurodiputados
sí, es bonito, sí,
españoles. La duda, ¿aparecerán Comín y Puigdemont porque serán inmediatamente detenidos?
Yo digo que no.
No, claro, sí, yo también. De hecho, lo que intentaron la semana pasada es pedirle a la Junta que, una vez que eran eurodiputados electos, que enviaran esa acreditación provisional
sí,
a Europa,
claro,
para que ya supieran y tal, y la Junta les dijo que no, que hasta que no juraran la Constitución aquí en España, que es lo que marca la ley, no son eurodiputados de pleno derecho.
En fin, pues nada, chicos, que muchas gracias y que estamos pendientes, seguimos pendientes.
Muy bien, un abrazo.
Gracias,
un abrazo
a ti, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Doctor Tocavens, ¿por qué es importante controlar nuestro colesterol?
El colesterol malo, que todos conocemos, se acumula en nuestras arterias impidiendo poco a poco el paso de la sangre. Gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Conoces ya la nueva forma de proteger lo que más te importa? Con MyBox de CaixaBank, ahora y hasta el 30 de junio, tendrás toda la protección que necesitas para que por fin puedas dormir tranquilo con tus seguros y tu alarma de Securitas Direct. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Sabéis? Muchos conductores han sido sacudidos por nuestro seísmo. Sí, son esos que sonríen en el atasco. Únete a ellos. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
¿Duermen los árboles?
Actualidad, entrevistas, reportajes.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
De lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde en 13.
Danos otro susto, María.
Si lo iba a contar, me voy a guardar yo algo.
Y es que es todo artesano. Nosotros, por haber dado la idea de la subasta, nos pueden invitar a probarlo, ¿no?
Aceptamos.
13 al día con José Luis Pérez y Ana Samboal.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa del sábado 15 de junio. Miren ustedes, en esta jornada en la que estamos pendientes de la, bueno, constitución de 8.000 ayuntamientos en toda España, estamos pendientes también de lo que ocurre en ámbito internacional en ese estrecho de Hormuz y el crecimiento de la tensión entre Irán, Estados Unidos con Rusia de por medio, llama la atención hoy una fotografía que encontramos en varios periódicos, una fotografía en el Palacio de la Zarzuela. La reina Letizia recibía ayer a los ganadores de los premios solidarios Buenos Días Javi Mar por un mundo mejor del programa de Cadena 100, nuestro programa, el de nuestros compañeros Javi Mar. Uno de los premiados era precisamente Javier Pitillas de la Asociación Discamino. Este hombre ha ayudado a más de un centenar de personas con discapacidad intelectual a recorrer el Camino de Santiago. Javier se llevó a una de estas personas, a uno de sus compañeros de camino, se llevó a Gerardo. Gerardo es un chico, un joven sordo ciego que está en silla de ruedas. Gerardo prácticamente no puede ver, Gerardo prácticamente no puede oír, pero era su día, su gran oportunidad. Y poquito a poco Javier le fue acercando sobre la moqueta del Palacio de la Zarzuela hasta el lugar elegido para encontrarse con la reina Letizia. La imagen, ya les digo, que está en muchas portadas. Fue en ese momento cuando Gerardo, que no la podía ver, cuando Gerardo, que no la podía escuchar, sí que la pudo sentir, el momento en el que la reina le da la mano. Y es en el justo, en ese preciso momento, en ese momento en el que le siente la mano, cuando este chico pues se funde en un abrazo con ella y le dice: qué guapa. A veces, precisamente, la improvisación y la inocencia es el mejor de los protocolos a seguir. Son exactamente las 7 y 32 minutos de la mañana, las 6 y 32 en Canarias. Tenemos más noticias que debes conocer a esta hora para iniciar este sábado bien informado. Son noticias que vamos a contar con la ayuda de Alejandro Ibáñez. El Tribunal Supremo, Alejandro, impide a Oriol Junqueras acreditarse como eurodiputado.
Dice que autorizar al líder de Esquerra a acudir a la Junta Electoral Central causaría un irreversible peligro a la causa abierta contra él. El motivo que ha esgrimido el alto tribunal es que, de convertirse en eurodiputado, la inmunidad de la que gozaría podría paralizar el proceso judicial hasta que Bruselas levantara el veto. Con esta decisión, el Supremo mantiene el criterio de la Fiscalía en lugar del de la Abogacía del Estado, que se había mostrado a favor del permiso.
Nuevo posible caso de violencia machista en Córdoba.
Según la principal línea de investigación de la policía, el hombre, tras acabar presuntamente con la vida de su novia, ha quemado la vivienda en la que residían. Después se ha suicidado. Ambos cuerpos han aparecido con heridas de arma blanca. Lo que más llama la atención de este caso es que él estaba en libertad condicional tras ser condenado en 2004 a 17 años de cárcel por el asesinato de su anterior pareja. En 2017 recibió el tercer grado.
Trump insiste en culpar a Irán del ataque a dos cargueros en el Golfo de Omán y Rusia ya se ha metido por medio.
Después de que Irán negara toda implicación en los sucesos del jueves, Trump perseveró en su acusación. Además, el presidente de Estados Unidos advierte de posibles respuestas y afirmaba que no se lo van a tomar a la ligera. Eso sí, tras ello, el presidente norteamericano aseguraba que volverá a optar por el diálogo. Putin, en una reunión con el presidente iraní, le ha manifestado su apoyo. Los hechos ocurrieron el jueves en una de las rutas petroleras más importantes del mundo.
Y este fin de semana también tenemos los partidos de vuelta del playoff del ascenso a primera división de la Liga de Fútbol. Hoy juegan Málaga Depor, José Nieto.
Sí, los coruñeses viajan a Málaga con una importante renta de 4-2 que tratarán de hacer valer a partir de las 9 de la noche en el feudo malacitano. El domingo será turno para Albacete y Mallorca, con ventaja para los isleños tras el 2-0 de la ida. En el Atlético de Madrid hay un fichaje que podría cerrarse en los próximos días. Es Marcos Llorente, el jugador del Real Madrid. Este sería el recambio de Rodri Hernández, según ha contado Antonio Ruiz. Gilmarín y José Ángel Sánchez ya han sentado las bases de un acuerdo que se cerraría por 40 millones. Además, a partir de las 3 de la tarde, Alonso buscará su primer Mundial de Resistencia. Lo hace en las 24 horas de Le Mans, donde parte de la segunda posición y donde el asturiano prevé una carrera muy difícil.
Habrá momentos de la carrera que parece que vaya bien la cosa, otros que parezca que va en contra nuestra. Tenemos que mantenernos con sangre fría y ver cómo va, ¿no?
Y en baloncesto arrancan las finales de la Liga Endesa a partir de las 9 de la tarde en el Within Center. Real Madrid y Barcelona se vuelven a dar cita después de 3 años sin verse las caras en la gran final.
Bueno, Carmen, volvemos al ataque, volvemos con las portadas de, en este caso, la prensa nacional. Ya hemos hecho un repasito antes a los asuntos que nos están contando en diferentes ediciones regionales. Abrimos por el diario ABC. Bueno, en realidad todos los periódicos se centran en mayor o menor medida precisamente en el final, ¿no? En esa cuenta atrás de los pactos o los ayuntamientos que hoy se tienen que conformar. Diario ABC se fija sobre todo en Madrid y en Barcelona.
Colau ya acaricia Barcelona y Almeida a la espera de Vox, porque como hemos contado y está contando tú aquí, realmente PP y Ciudadanos han cerrado un pacto por la alcaldía de Madrid, sin embargo los votos de Vox son fundamentales, por tanto lo que decida Vox determinará si hay un cambio en el gobierno o no de la alcaldía de Madrid.
Sí, sí, sí.
Y luego
algo bastante importante, claro, que es la continuidad o no de, en este caso, de Manuela Carmena.
Y entonces, ¿de qué depende ese apoyo de la formación de Abascal? Bueno, exigen concejalías tras ese acuerdo PP-Ciudadanos para poder tener esos votos, ¿no? Lo que pasa es que no acepta cualquier tipo de concejalía, ese es el problema. Y luego también a veces se fija, el PSC pacta con los independentistas en medio centenar de municipios. Y luego, por último, ABC también señala que Sánchez y Macron, algo que llevan también muchos periódicos, están redoblando la presión sobre Rivera para que permita la investidura socialista y también, precisamente, para que deje de formar pactos con Vox, a los que consideran una extrema derecha y, por lo tanto, les amenazan con sacarles del grupo europeo si finalmente continúan con esto. Precisamente ese es el titular de La Vanguardia. Macron advierte contra el acercamiento de Rivera a Vox. El Elíseo rechaza las ambigüedades de Ciudadanos en la relación con la ultraderecha. PP y Ciudadanos pactan gobernar coalición con Madrid.
El diario El Mundo abre, sin embargo, por esa decisión del Tribunal Supremo con respecto a Oriol Junqueras.
Sí, el Tribunal Supremo da un revés a la abogacía y evita la inmunidad de Junqueras. No permite que el líder de Esquerra salga de prisión para recoger su acta de eurodiputado. Alega que autorizarlo, como solicita la abogacía del Estado, pondría en peligro la ejecución de la sentencia. Más que nada porque tendría una inmunidad que para, si resultara declarado culpable, para poderse ejecutar, bueno, pues Bruselas tendría que levantar esa inmunidad para poder hacer efectiva la sentencia.
Y ya dependeríamos de las decisiones que
el
se pudieran tomar
se
en Bruselas.
Y eso es lo que no quieren. Quieren que la sentencia esté en octubre y a partir de ahí se empiece a ejecutar desde el momento.
Claro, es que si pasara, si se diera este paso, pues efectivamente se vería afectado el proceso que se está siguiendo ahora mismo en la justicia española. Y por último, ¿qué cuenta el diario La Razón en portada?
Vox amenaza el cambio en Madrid al exigir sillones, lo que decíamos, no les vale cualquier concejalía y rechazan la de distrito y delegados.
Cerca de 500 personas acudían tal día como hoy, hace justo 50 años, a la inauguración de la ampliación de uno de los restaurantes del complejo turístico Los Ángeles de San Rafael, en Segovia. Medio siglo de una de las mayores tragedias en nuestro país, el suelo y el techo de aquel local recién construido se vinieron abajo y sepultaron a centenares de personas. 58 fallecidos y más de 150 heridos fue la cifra del fatídico accidente. Así estaban, momentos después, algunos de los que sobrevivieron.
Como yo tenía vida, pues sentí que dijeron a la señora Flora que tiene vida, hay que sacarla.
¿Usted recuerda aquellos momentos trágicos del accidente?
Sí, sí.
Se hundió el suelo.
50 años, tal día como hoy, han pasado de la tragedia de Los Ángeles de San Rafael. Hacemos memoria, la opinión pública y la justicia de la época señalaron un responsable, Jesús Gil y Gil, promotor y propietario de aquel complejo. Fue condenado a 5 años de cárcel por imprudencia temeraria y homicidio involuntario. Pero después de 2 años, entrando y saliendo de la prisión, acabó siendo indultado. Hola, Alex Ibáñez. Hola de nuevo.
Hola, Ángel. De nuevo, vamos a poner un poco en contexto la situación. Aquel día los supermercados Spar celebraban su 9º aniversario con la convención anual. Ese día se inauguraban 2 nuevos salones en aquel complejo y a eso de las 3:45 de la tarde ocurrió la tragedia. Todo parecía indicar que el derrumbe se había producido por una negligencia en la construcción debido a las prisas en inaugurar. De hecho, unos días después, el Ministerio de Turismo confirmó que la obra se había llevado a cabo sin las licencias pertinentes.
Esa fue una hipótesis que luego la justicia acabó por confirmar. Meses después, la Audiencia Provincial de Segovia, en su sentencia, pues dejaba algo así claro.
Sí, eso es, Ángel. Lo leo textualmente lo que decía esa sentencia. Estas obras no fueron proyectadas ni dirigidas por arquitecto ni ningún otro técnico. Las acometió y ordenó el señor Gil con olvido de las más elementales ideas y nociones sobre la seguridad de los edificios, creyendo que por lo que él había visto al frente de la inmobiliaria era por sí solo capaz de idear, construir y dirigir nada más y que una ampliación de la nave de un restaurante. Años después, Jesús Gil defendía su inocencia.
Yo me hice responsable del primer día de todas las consecuencias de la desgracia, que no era culpable. Prueba de ello es que el fiscal fue mi mejor defensor.
Bueno, Jesús Gil no fue la única figura conocida que se vio envuelta en el suceso, ya que un joven Adolfo Suárez, por aquel entonces, era gobernador de Segovia. Tuvo que lidiar con su primer gran escollo, del que acabó saliendo bien parado. 8 años después se convirtió en el primer presidente de la democracia. Volviendo al motivo del derrumbe, hay muchos testigos y supervivientes que aseguran que la argamasa estaba todavía fresca aquel trágico día.
De hecho, Ángel, todavía había materiales de construcción por los alrededores. Por suerte, lo bueno, muchos sobrevivieron. vieron. Hay que recordar que en la convención había en total 500 personas repartidas en varias salas y los compañeros del norte de Castilla han podido hablar con algunos de ellos en un reportaje en su web. Así cuenta, por ejemplo, Juan José López cómo lo vivió.
O sea, estaba yo así mirando y esperando, pues cuando de buenas a primeras, como un tipo de una explosión que se hunde todo y se va todo para abajo. Y me causó tal impresión que me quedé sin saber cómo reaccionar. Y enseguida, pues la gente chillando, pues a mí que me ahogo, mi mujer que se está ahogando, mi mujer.
Tal y como explica Juan José, después intentó ayudar lo máximo posible, después de pasar el susto, a trasladar a los heridos, a quitar escombros, uh-huh. Y pasados los años sigue recordando lo afortunado que fue.
Hablándolo así con mi mujer y eso, alguna vez cuando hay cosas de estas que hablas y tal, digo, yo tengo ahora 40 años, digo, porque yo es que creo que he vuelto a nacer. Dos pasos más que hubiera estado, había caído abajo. Digo, yo he vuelto a nacer por eso, porque es que, pensándolo fríamente, pues que estuve allí.
Bueno, pero sin duda el recuerdo es para las víctimas directas, los fallecidos y también las indirectas, que son sus familiares y que han tenido que vivir con esa tragedia, con esa ausencia toda la vida.
Es Alex. El caso de Mari Carmen Torquemada, que perdió a su padre y a su madre aquel 15 de junio de 1969. Es la quinta de 6 hermanos y por entonces tenía 21 años. De esta manera recuerda el comienzo de aquel día.
Bueno, era un día en el que yo a la 1:30 de la tarde mis padres se iban. Y a la 1:30 yo me quedé en la tienda y ellos se fueron. Yo les di un beso, no los he vuelto a ver, puesto que no me los dejaron luego ver. Anteriormente, otros años, íbamos los dos pequeños íbamos con ellos, pero ese año no quisimos ir.
Bueno, al enterarse de esta noticia de que se había venido abajo al edificio, ella y sus hermanos reaccionaron, claro, de inmediato.
Fue tan solo 15 minutos después, a las 3 menos cuarto se derrumbó la estructura y a las 3 lo estaban escuchando ya por la radio y lejos de paralizarse ante lo peor, se pusieron rápidamente a buscar a sus padres.
Mis hermanos, los chicos, pues salieron en el coche de mi padre corriendo para allá y mis hermanas, las dos mayores, a buscarlos por los hospitales a ver qué había pasado. A mí no me dejaron porque alguien se tenía que quedar en casa, porque si mis padres estaban vivos, pues llamarían. Entonces, que alguien se quedara en casa para si ellos llamaban, pues que estuviéramos allí.
Lamentablemente, sus peores temores se acabaron haciendo realidad cuando recibieron dos llamadas confirmando las trágicas noticias.
Nos enteramos de mi madre a las 5 de la tarde, a mi padre se la habían llevado para el Espinar y al oírlo, pues mis hermanos se volvieron a ir para allá, al Espinar, a ver si por lo menos mi padre estaba con vida, que estuviera herido, pero que estuviera con vida. Y les notificaron que mi padre también había fallecido. Muy duro, porque van a un día agradable y encuentran la muerte inesperadamente.
Claro. Bueno, por lo que nos ha contado Mari Carmen, aquella inauguración nunca se debió de llevar a cabo y asegura que era evidente el mal estado que tenía el edificio.
Sí, los operarios incluso habían tapado con lonas algunas ventanas y partes del tejado sin terminar, lo que dejaba las claras que la obra estaba sin acabar.
La sala donde se iba a celebrar, eso no era una sala, eso era una nave que estaba sin terminar, puesto que no tenía ni cristales y la habían estado secando la noche anterior. Y le advirtieron que no metiera tanta gente allí, pero lo que es la vida, pues los metió y la vida central, pues se dio.
Pues han pasado ya 50 años y este sábado se rinde homenaje a las víctimas de esta tragedia de Los Ángeles de San Rafael. Ahí estará, por supuesto, Mari Carmen, que así explica el porqué de este recuerdo.
Pues hemos considerado de que había que recordar, que esté presente para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Para ellos va y por ellos se ha hecho, por los que fallecieron y por los que pasaron esas heridas y esos años que tuvieron que estar por sus heridas y psicológicamente pues mal, por todos ellos va.
En la Catedral de Segovia, a partir de las 8 de la tarde, los actos comenzarán con una misa in memoriam de esas 58 personas fallecidas y después músicos segovianos van a tocar en su honor, de forma desinteresada, por supuesto, y también se leerá poesía para concluir el acto de recuerdo para las víctimas. 50 años, aquel 15 de junio de 1969. Alex, muchas gracias.
A ti, Ángel.
Se cuelan en tus sueños tan rápido.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
1, 2, 3. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
En el AMPA, yo la presidenta. Que hay que elegir alguna propuesta, ganan las mías. ¿Yo para qué me apunté en el AMPA? ¿Para qué? A mí este AMPA no me ha dado más que disgustos.
Madre mía, la que se va a liar.
Señoras del AMPA. Estreno el miércoles por la noche en Telecinco.
Hay una ecuación exacta. Si ayer fue viernes, hoy es sábado por la mañana, así que ayer hubo estrenos de cine y hoy sábado por la mañana está con nosotros Jerónimo José Martín, el crítico de cine de la cadena COPE 13 Televisión. Jero, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo
bueno,
estás?
Bueno, la primera película es esperada, La vida de John Ronald Reuel Tolkien.
Desde pequeño me ha fascinado el lenguaje. He inventado uno propio.
¿Has inventado una lengua entera?
Sí, he ideado historias, leyendas.
Cuéntame una historia en la lengua que quieras.
Aquí ves que va por la línea del amor. Cuéntame una historia en la lengua que quieras. Está una declaración de amor
en el de, Fico, ¿no?
Que de la que fue novia, y fue novia de Tolkien. Porque se centra en la primera juventud, en la adolescencia y hasta los veintitantos años, con su primer grupo, gran primer grupo de amigos, que estudiaron con él filología en la universidad y que fue diezmado en la Primera Guerra Mundial. Eso es el arco de la película, con algún flashback a su origen. Ya sabes que nació en Sudáfrica, su padre murió muy pronto, su madre se los llevó a Gran Bretaña después de haberse convertido al catolicismo, y sale una figura que no desarrolla mucho la película, que es el padre Francis, de nombre real Francisco, porque era español. Esto la gente no lo conoce. Uh-huh. Sale poquito en la película, es una pena, pues es un buen actor y la historia es interesante. Igual que se queda justo cuando va a conocer al segundo gran grupo de amigos en la vida de Tolkien, que son los Inglis, entre sí. Los que está C.S. Lewis. Claro, los que nos gusta mucho Tolkien nos hemos quedado con esas carencias, pero tiene muy buenos elementos la película. Para empezar, esta banda sonora de Thomas Newman, que es magistral, es buenísima, muy buena, llamativamente buena. Y luego la puesta en escena de Dom Korukoski, que yo no le conocía, es un finlandés que pirao de Tolkien y que ha hecho una película muy cariñosa con todos los parámetros positivos del cine británico. O sea, muy buena ambientación, buena interpretación de Nicholas Hoult y de Lily Collins, sobre todo Colmeani hace del padre Francis. Y luego aparece brevemente, es una lástima también, Derek Jacobi en un papel de profesor que fue clave en la vida de Tolkien, pero sobre todo es la amistad de él con esos primeros amigos, toda la irrupción de la Primera Guerra Mundial con alguna secuencia bélica muy buena, donde ves dónde está una de las influencias fundamentales de lo que luego va a ser la iconografía de su gran obra magna, que es El Señor de los Anillos.
Es la juventud de Tolkien, podríamos
esto
decir.
Esto es. Con algún inciso en la infancia, algún flashback, pero sobre todo con tres elementos. Su noviazgo, que es un noviazgo problemático porque él es católico y ella es anglicana, claro. Magnífico, está muy bien llevado como melodrama, sí, clásico. Sí. Su amistad con los amigos, que es lo más importante, el concepto de hermandad que luego va a decantar en la Comunidad del Anillo, ¿no? Sí. Si uno sabe mucho de Tolkien podrá responder a la pregunta, ¿cómo se llamaba el ayudante que tuvo como oficial en la Primera Guerra Mundial en los campos de Somme? No quiero hacer ningún spoiler, si lo has hecho, lo has hecho tú, o sea, ya me entiendes, ¿no? O sea, va por ahí los tiros. Es muy grata la película para un público muy amplio. Quizá le falta un hervor. Quizá en manos de otro director y con esta banda sonora, que es así que es inmejorable. Es de las mejores de la temporada. La estamos escuchando ahora la parte, sí, coral. Pero en todo caso es una gran película que al que le guste Tolkien, pues, o los Inglis, o C.S. Lewis, o las Crónicas de Narnia. Y luego, por otro lado, es un elogio de la fantasía maravilloso. O sea, que muy bien.
Tolkien, desde luego hay que apuntársela. Además, Tolkien, que estuvo en uno de los frentes más duros de la Primera Guerra Mundial.
Sin duda. Está muy bien recreado. Eso está muy bien recreado.
Sí, sí. Otra película que me dices está muy bien. La biblioteca de los libros rechazados.
¿Quién es el escritor que está detrás? ¿Por qué es brillante? Los fraudes literarios siempre se acaban descubriendo.
Se llevó el secreto a la tumba. Acéptelo.
A veces la solución es tan evidente que no la vemos.
Bueno, esta está muy por encima del tráiler. es la mejor película de la semana, es más redonda, tiene el hervor que a lo mejor le falta un poquito a Tolkien. Es una comedia de intriga originalísima basada en una novela de David Fonquinos, que es este escritor francés que ya nos regaló, por ejemplo, La delicadeza, que él mismo convirtió en película. Y aquí este director se ha fijado en Billy Wilder para la comedia, en Hitchcock, con una banda sonora muy buena que estamos escuchando también, puesta en escena de intriga y un planteamiento muy original. Hay en un pueblo de Francia, en realidad es en Estados Unidos, donde existe una biblioteca de originales rechazados por las editoriales. Y allí una chica que trabaja en una editorial descubre una obra maestra. La publica, tiene un éxito brutal y un crítico de libros se engancha. Lo interpreta maravillosamente Fabrice Luchini y dice: es falsa, esto lo ha escrito alguien. Y entonces voy a demostrarlo. Entonces ahí empieza ya toda una intriga en clave cómica, magnífica, maravillosa, culta, satírica, estupenda, de las mejores películas de la temporada, agilísima y por supuesto, siendo francesa, con el amor como gran punto de cambio de giro y de motivación de todos los personajes, claro.
Bueno, vamos con la siguiente, que también tiene buena nota: The Breadwinner o El pan de la guerra.
Bueno, esta película se va a estrenar solo, sí, por lo que nos consta, en versión original subtitulada, tarda en llegar, aunque fue candidata al Oscar al mejor largometraje de animación. Es una película irlandesa del mismo equipo que hizo La canción del mar y El libro secreto de Kells, que son obras maestras del cine en 2D, con algún detalle. Aquí también hay animación con muñecos, con más bien con recortables, ¿no? Y lo ha dirigido una irlandesa, Nora Towney, producida por Angelina Jolie, porque la película cuenta la historia de una niña en la época de los talibanes en Afganistán, que para sobrevivir su familia se tiene que hacer pasar por un niño. Es maravillosa la película, muy buena, más para un público juvenil y adulto que infantil, eso hay que decirlo, pero al que le guste el cine de animación es obligatorio verla, tiene un montón de premios. Es cine de animación, es una exquisitez. Ajá. Pero total, vamos, magnífica. El cine de animación, además, a la antigua usanza, la mayoría de ello. Muy bien hecho. Con otro elogio de la fantasía para salir de la durísima realidad y para reflejarla, muy bien, muy bien, muy bien planteado.
Bueno, vamos con otra. El blockbuster, ¿no? Vamos a decir, sí, de la semana. Un viejo conocido del cine de acción y de fantasía. Men in Black, esta vez internacional.
Vamos, el mundo no se salva solo. Apunta a los malos y aprieta el gatillo.
Hay un topo en los hombres de negro.
Protegemos la tierra y a todos y todo lo que hay en ella. Nosotros somos los hombres de negro.
Bueno, nos falta Will Smith, pero está Chris Hemsworth, que es el guapetón y tal de la película.
El marido del zapataki, claro, ¿no?
Sí, el marido café de Thor. Esto es. Y entonces, y Tessa Thompson, que cuestiona, claro, que cómo esto que se llama Men in Black y las Women in Black, ¿qué pasa? Su jefa, además, es Emma... ¿cómo se llama? Emma Thompson. Emma Thompson, que está sensacional. Cuando le dice, ¿cómo que Men in Black? Bueno, estamos en ello, a ver cómo le cambiamos el título. Eso dentro de la propia película. Y luego Liam Neeson en Inglaterra. Un cóctel de diversión, acción, efectos visuales, muy bien llevado, y luego toda la lucha de géneros desde el planteamiento feminista que está de moda en el cine de género actual. No engaña a nadie, es muy entretenida, yo me lo he pasado muy bien. Bueno. Es mejor, pero bueno, no lo sé, las otras tampoco fue una maravilla.
Si quieres pasar el rato,
y este es
la pena.
F. Gary Gray, que es el que hizo Fast and Furious 8 y otras 1000 películas de acción, con lo cual, para pasar el rato, está muy bien.
Bueno, siguiente película, King.
Tu hermano acaba de salir de la cárcel. Ten cuidado cuando estés con él.
Nos persigue gente muy peligrosa.
Sea lo que sea en lo que le has metido, acabará dándose cuenta. Espero que estés preparado.
Alejaos de mi hermano.
Esta es una película de los hermanos Jonathan y John Baker. Es también un cóctel porque es un chaval que descubre un arma de destrucción masiva extraterrestre a la vez que su hermano sale de la cárcel y es perseguido por unos matones. Les persigue la policía, los matones y dos tipos en una moto muy singulares. ¿Qué le pasa a la película? Que es más bien durita, o sea, no es para chavales jóvenes, y luego los 20 últimos minutos son infinitamente mejor que todo el resto, o sea, tienes que esperar un montón, es una lástima, no ha tenido éxito, pero era una película que podía haber sido interesante. Y luego el culebrón de la semana,
a ver, dime.
Es El sol también es una estrella.
¿Cuáles son los ingredientes clave para enamorarse? Para mí son la amistad, la química y el factor X.
¿Qué es el factor X?
Tranquila, lo tenemos.
No tenemos una eternidad, solo tenemos un día.
Es que el título de la película, El Sol también es una estrella, suena ya, a culebrón,
pues eso es. Además, ella es jamaicana, que le van a echar al día siguiente a toda su familia. Él es de origen surcoreano. En fin, te puedes imaginar. O sea, azúcar por todos los lados.
Nos quedamos con Tolkien.
Sí, esta toca literaria esta semana. Tolkien, la biblioteca, los libros rechazados.
Sí,
y
sí.
De verdad que El pan de la guerra está muy bien. Y quien quiera echarse una risa, pues Men in Black International.
Pues nada, ahí queda eso. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Conoces ya la nueva forma de proteger lo que más te importa? Con MyBox de CaixaBank, ahora y hasta el 30 de junio, tendrás toda la protección que necesitas para que por fin puedas dormir tranquilo con tus seguros y tu alarma de Securitas Direct. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Qué le pedirías a tu energética?
Pagar lo mismo todos los meses.
Sin altibajos, ¿no?
Eso. Y que cuando se estropee la lavadora vengan volando. Ah, y tenerlo todo en uno.
Nuevo Superpack Naturgy. Luz y reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado en una cuota fija. Desde 51 euros al mes. Llama al 980-0104. Naturgy.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de junio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Hipotecas Bankia.
Ahora tocaría leer la letra pequeña, pero una letra pequeña tan grande y tan clara no cabe en este anuncio. Así que quizá tengas que verla por ti mismo en nuestras oficinas. Mide 1.5 metros cada letra. Vamos, que ya no es una letra pequeña. A ver.
Para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Slots, ruleta, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. MercurMagic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Todos te recomiendan una revisión antes de irte de vacaciones, pero nadie te recomienda una revisión a tu vuelta. Y a tu vuelta has hecho 1000 viajes. Piénsalo. A tu vuelta tiene más sentido. Si haces la revisión Renault con aceite Elf, filtro y 35 puntos de control antes de irte de vacaciones, recibes un chequeo gratuito a tu vuelta y tendrás una alegría posvacacional. Consulta condiciones en tu concesionario. Servicio posventa Renault.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos todos a este amanecer informativo del sábado 15 de junio de 2019. El sol ha tomado ya posesión de casi todos los rincones de este país y hoy también van a tomar posesión más de 8.000 alcaldes españoles. Una gran mayoría lo harán en función de los pactos alcanzados y, si no, de la lista más votada en las pasadas elecciones. Resulta imposible repasar la situación de las 52 capitales de provincia de este país. En este informativo nos quedaríamos sin tiempo, pero sí que podemos resaltar a esta hora, la situación a esta hora en aquellos lugares que albergan mayor incertidumbre, donde la puerta a la sorpresa todavía no está cerrada. Emulando a nuestros compañeros de Tiempo de Juego, vamos a dar el minuto de resultado a estas alturas del partido. A partir de ahora hay alcaldías que incluso se pueden decidir en las próximas horas ya en la prórroga del partido. Es especialmente inestable la alianza que pueden formar Partido Popular, Ciudadanos y Vox en algunos puntos de este país. Se repite en varias ciudades que los dos primeros, PP y Ciudadanos, han llegado a un acuerdo para jugar de titulares en gobiernos municipales y Vox no quiere quedarse en el banquillo. Esta situación se está dando, por ejemplo, en los ayuntamientos de Madrid, de Zaragoza o de Burgos. El órdago de Vox a escala nacional es una espada de doble filo y el partido de Santiago Abascal tiene políticamente poco margen en este sentido. Por un lado, Vox se ve la necesidad y la obligación de cara a sus votantes de hacer valer sus concejales y forzar a ser escuchado si no quiere quedarse como una simple muleta de Partido Popular y Ciudadanos en los ayuntamientos. Está buscando Vox una contraprestación política por sus votos, por sus ediles, porque aquí nadie va a dar nada gratis. Esto no es nuevo, ni Vox ni ninguno de los partidos políticos de este país. Sin embargo, por otro lado, si lleva hasta el final el órdago a la grande que ha lanzado, Vox corre el riesgo de bloquear la opción de gobiernos de centro-derecha. Sería difícil de explicar, por ejemplo, en Madrid capital, que seguirá gobernando Manuela Carmena por la falta de acuerdo de la derecha. Pero ojo, que esto pudiera pasar. Minuto y resultado. La alcaldía de Madrid, Belén Ibáñez, muy buenos días.
Buenos días. Tras un acuerdo in extremis, en Madrid gobernará el popular José Luis Martínez Almeida en coalición con Ciudadanos. La candidata naranja Begoña Villacís será la vicealcaldesa. Un acuerdo que precisa de los votos de Vox, aunque este partido no entrará en el gobierno. Con este acuerdo se pone fin a 4 años de mandato de Manuela Carmena en el ayuntamiento de la capital.
Precisa el Partido Popular de los votos de Vox, también Ciudadanos, y a esta hora no ha confirmado que vaya a votar a favor en la alcaldía de Madrid. Una situación muy similar se está viviendo en el ayuntamiento de Zaragoza. El acuerdo es para que gobierne el PP con Ciudadanos, pero falta Vox. Redacción de la cadena COPE en Aragón, Enrique Pérez, buenos días.
Buenos días, así es. El popular Jorge Azcón será hoy nombrado nuevo alcalde de Zaragoza, poniendo fin así a 16 años de gobiernos de izquierda. La candidata de la formación naranja, Sara Fernández, se convertirá en la vicealcaldesa. Hoy, en la investidura, Azcón contará con el apoyo de esos 6 concejales de Ciudadanos. Lo que no está muy claro es lo que va a hacer finalmente el concejal de Vox, Julio Calvo. Aunque tras la reunión que el otro día mantuvo Azcón con él, todo parecía indicar que ese apoyo ya era una cosa hecha, desde la dirección nacional de Vox no lo tienen tan claro porque ayer mismo amenazaban con impedir esa investidura si no se les incluía en el pacto. Y es que Vox en Zaragoza se queda fuera del equipo de gobierno.
Bueno, pues ahí está el órdago, a ver qué pasa. En Burgos es donde Vox ha sido más claro y ha anunciado que no va a apoyar al candidato de Ciudadanos, a pesar de que este ya había llegado a un acuerdo con el Partido Popular. En este caso, el desencuentro va a acabar con la alcaldía, muy probablemente, en manos del candidato del Partido Socialista. Este partido, el PSOE, también retiene la alcaldía de Valladolid. Redacción de la cadena COPE en Castilla y León, Javier Luna.
Buenos días. En Valladolid, Óscar Puente renovará mandato. Tomará el bastón de mando por segunda vez consecutiva, con el apoyo de los 11 concejales que conformarán el Grupo Socialista, pero también con el voto a favor de su actual socio de gobierno. Las bases de Valladolid toma la palabra. Una coalición formada en esencia por Izquierda Unida han dado el visto bueno al apoyo a Puente, abriendo así también la puerta a reeditar un nuevo acuerdo de gobernabilidad. El alcalde en funciones recabará, por tanto, 14 apoyos, mayoría absoluta en un consistorio que ha perdido 2 concejales a consecuencia del descenso de la población.
Bueno, hay más municipios donde el abanico está abierto. Está por cerrar, por ejemplo, Jaén, en principio, con un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, pero sin descartar que el mismo Ciudadanos acabe por apoyar al Partido Popular, que esto tampoco está claro. Y otro de los galimatías municipales lo encontramos esta mañana en Santa Cruz de Tenerife. A esta hora puede gobernar o Coalición Canaria o el PSOE, y la llave también la tiene aquí Ciudadanos, con 2 ediles. En redacción de la cadena COPE en Canarias, Daniel Pinedo, bueno, muy buenos días.
Todo puede pasar en Santa Cruz de Tenerife, donde son fundamentales los 2 concejales de Ciudadanos. Si no hay mayoría absoluta, gobernará la lista más votada, repitiendo Coalición Canaria con José Manuel Bermúdez. Pero el Partido Socialista confía en sumar con Ciudadanos y con Unidas Podemos. La formación morada tiene 3 concejales y daría sus votos gratis sin entrar en el gobierno, solo a cambio de desbancar a Coalición Canaria en la alcaldía. Hasta última hora no hay nada seguro.
Sí, parece que el pacto PP-Ciudadanos funcionará más o menos sin problemas en las capitales extremeñas, Cáceres y Badajoz, en Santander, en Oviedo, Málaga, en Córdoba o en Alicante. En Valencia, por cierto, Joan Ribó va a repetir como alcalde con el apoyo, eso sí, de los socialistas. Vicente Ordaz, buenos días.
Buenos días. Aquí en Valencia el ayuntamiento se constituye a partir de las 10:30 de la mañana. Joan Ribó, de Compromís, revalidará en su cargo de alcalde. Lo hace al encabezar la lista más votada y también merced al acuerdo de gobierno que con el Partido Socialista ya ha comenzado a negociarse. Será, por tanto, el segundo gobierno de coalición de izquierdas consecutivo, aunque en este caso sin la presencia de Podemos, que no ha alcanzado representación municipal cuando en la pasada legislatura llegó a ostentar hasta 3 delegados. También esta será la primera legislatura en Valencia en la que Vox estará representado en el ayuntamiento. Lo hace con 2 concejales y discutiendo ya entre ellos por quién será el portavoz municipal del grupo.
Vamos con 2 puntos principales en el mapa político español. El primero, Barcelona. Va a quedar en manos de la populista Ada Colau con el apoyo del Partido Socialista Catalán y la abstención de 3 concejales de la candidatura que fue de Manuel Valls. Redacción de la cadena COPE en Cataluña, Yolanda Bernal.
Ada Colau seguirá siendo a partir de esta tarde alcaldesa de Barcelona. Así lo han decidido las bases del partido con un 71% de los votos. Colau se convertirá en alcaldesa con los votos de Barcelona en Común, PSC y 3 del partido de Manuel Valls. De nada ha servido la última oferta de Ernest Maragall de compartir alcaldía 2 años cada uno. Colau insiste en un acuerdo a 3 en un tripartito, dice que seguirá trabajando en ello porque es lo que necesita Barcelona.
Atención especial merece Pamplona, la capital de Navarra. Ganó de calle allí la coalición Navarra Suma, que estaba integrada por Ciudadanos, por PP, por UPN, y se quedó tan solo a un concejal de la mayoría absoluta. Tiene bastantes opciones, no porque vaya a recibir el apoyo de otros grupos, sino porque es la lista más votada. Y el resto, que sería pues el Partido Socialista de Navarra, Geroa Bai, que es la marca blanca del PNV, y los portarras de Bildu, pues la verdad es que tienen bastante difícil ponerse de acuerdo entre ellos. Así que en este caso lo normal parecería, ya veremos, es que gobierne la lista más votada, que es esta, la de Navarra Suma. Redacción de la cadena COPE en Pamplona. Maite Moro, buenos días.
Buenos días. El pleno de constitución del Ayuntamiento de Pamplona se ha convocado para las 6 de esta tarde. En el consistorio pamplonés, Navarra Suma fue la lista más votada con 13 concejales. La mayoría absoluta se sitúa en 14 y Bildu obtuvo como segunda fuerza 7 concejales. El PSN consiguió 5 y Geroa Bai 2. Bildu se siente como segunda fuerza legitimada para encabezar una alternativa a Navarra Suma, para lo que necesitaría a PSN y Geroa Bai. Sin embargo, PSN ha dicho que con la formación abertzale ni negocia ni pacta y no va a darle sus votos. La candidata socialista ha insistido en que se votará a sí misma y Bildu ya ha contestado que no la apoyará, por lo que sería el candidato de Navarra Suma, Enrique Maya, quien saldría elegido alcalde al ser el candidato de la lista más votada.
Aquí en Pamplona sí que parece gobernará la lista más votada, lo dicho, ya veremos, pero muchos municipios sí que se han visto abocados a la negociación entre múltiples partidos y en las capitales, además, todo ha estado condicionado a pactos que se pudieran dar a otros niveles, por ejemplo, regional o autonómico. Todo este galimatías deja margen para pensar en la conveniencia de quizás reformar la ley electoral para implantar una segunda vuelta para que al final los gobiernos municipales, los ayuntamientos, los alcaldes, se pongan, se aclaren en función del voto ciudadano y no de un cambio de cromos, como podemos estar viendo en varios puntos de nuestra geografía nacional. Bueno, para los amantes de la estadística, dejo un par de datos. En las 52 capitales de provincia españolas, el PP reduciría su mandato a 14 de las 21 en las que gobernaba hasta ahora, aunque podrían recuperar, eso sí, Madrid o Zaragoza, si al final Vox acaba dando el apoyo al pacto que in extremis pues han alcanzado Partido Popular y Ciudadanos. Por cierto, que sobre esto hay un enigmático mensaje del secretario general del Partido Popular, de Teodoro García Gea, allá por las 4:30 de esta misma madrugada. Dice Teodoro García Gea en un tuit: hay acuerdo, en unas horas tendremos gobiernos por la libertad en toda España. Pero en ese tuit la verdad es que no dice más ni nombra a nadie más. Es probable que se refiera a Vox con lo de hay acuerdo o no. Ya veremos, porque aquí todo sigue abierto. Bueno, varias curiosidades más. En León y en Segovia, este sábado no se van a constituir los ayuntamientos porque el resultado electoral está impugnado. Y en las localidades gallegas de Sober y Láncara se han dado prisa y a partir de la medianoche pues han quedado constituidos los ayuntamientos. Han sido los primeros de España. Esta noche a las 12 tienen que estar absolutamente todos. Son las 8:10 de la mañana, las 7:10 en las Islas Canarias. Noticias. El sábado es 15 de junio y tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora. Noticias, para comenzar este día bien informado, noticias que contamos con Carmen Ibáñez. El Tribunal Supremo ha decidido impedir a Junqueras acreditarse como eurodiputado.
Dice que autorizar al líder de Esquerra a acudir a la Junta Electoral Central causaría un irreversible peligro a la causa abierta contra él. La abogacía del Estado se había mostrado a favor.
Nuevo posible caso que se está investigando de violencia machista en Córdoba.
Tras acabar presuntamente con la vida de su novia, el hombre ha quemado la vivienda en la que residían. Después se ha suicidado. Estaba en libertad condicional por el asesinato de su anterior pareja.
Iba a tener lugar la primera misa Notre Dame tras el devastador incendio de hace 2 meses.
La presidirá esta tarde a las 6 el arzobispo de París. Será una ceremonia muy restringida para una treintena de personas aproximadamente, la mitad eclesiásticos. Se celebrará en la capilla de la Virgen detrás del coro.
Donald Trump insiste en culpar a Irán del ataque a dos petroleros en el Golfo de Omán.
Además, el presidente de Estados Unidos advierte de posibles respuestas. Dice que no se lo tomarán a la ligera. Gran Bretaña le muestra su apoyo y Putin hace lo propio con Irán. Los hechos ocurrieron el jueves en una de las rutas petroleras más importantes del mundo.
Bueno, ya quedan unas horas para uno de los eventos sociales más llamativos del año. Hablamos de la boda de Sergio Ramos y de Pilar Rubio.
Primero, Ángel, ceremonia religiosa en la Catedral de Sevilla y después fiesta en la finca del jugador del Real Madrid. Los más de 400 invitados, sin móviles, eso sí, podrán disfrutar de una noria, coches de choque, cena a cargo del chef con 3 estrellas Michelin Dani García y, aunque no está confirmado, un concierto de AC/DC, que eso sí me da envidia.
Sí, bueno, date prisa que igual llegas.
Igual llego, ¿me das el día libre?
Mira, cógete la ave y si te dejan pasar, pues date por invitada. Bueno, en cuanto al pronóstico del tiempo, vamos a tener un fin de semana de sol y de calor.
Especialmente el domingo, cuando las temperaturas subirán hasta 6 grados y podrían llegar a los 35 en zonas del Valle del Guadalquivir, puntos de la meseta sur y del Valle del Ebro.
Y con el director del partidazo de COPE de los viernes, con Joseba Larrañaga, vamos a buscar el apunte deportivo de la jornada. Así que, Joseba, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. El mercado futbolístico marca la pauta de la actualidad deportiva en los últimos días. Anoche contamos en el partidazo que en el Real Madrid comienzan a verse brotes verdes ante la posibilidad de fichar a Kylian Mbappé. Sería el bombazo del verano, sin duda alguna, pero no es fácil, porque se prevé un verano muy largo en el que el Madrid esperará que el propio jugador sea el que vaya dando pasos, como ha hecho últimamente, porque lo que hace un mes era una negativa tajante a salir del PSG y pivotar en torno a él el futuro proyecto, ahora ha tornado en a lo mejor me vendría bien cambiar de aires. Por eso, lo que hace un par de semanas era una negativa tajante, ahora se ha convertido en un halo de esperanza que deberá ir consolidándose con el paso de las semanas. Sin prisa, porque se prevé que se puede apurar incluso hasta el último día del mercado veraniego. El mercado que se mezcla hoy con el desenlace del Málaga Depor, el primer partido de la final de la Liga ACB de baloncesto, a las 9 en el Palacio de los Deportes, entre el Real Madrid y el Barça, las 24 horas de Le Mans o el Open USA de golf. Es decir, otro fin de semana apasionante en el mundo del deporte.
También tenemos que darle un repasito a los sonidos que han conformado la actualidad en las últimas horas. Se hizo esperar, pero a última hora de la tarde de ayer viernes, PP y Ciudadanos sellaban su alianza en la capital, en Madrid, para convertir en alcalde al popular Martínez Almeida. Eso sí, a la espera de que Vox finalmente certifique su apoyo a este acuerdo. Así lo anunciaban el propio Almeida y la que será la vicealcaldesa, Begoña Villacís, de Ciudadanos.
Quiero agradecer especialmente a Ciudadanos y a Begoña Villacís esta negociación que hemos tenido, donde yo creo que ha primado la generosidad y la responsabilidad de ambos partidos.
Esto ya no es que sea solo un acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos, que es lo que es, insisto, un acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos, sino que lo que le estamos presentando hoy a los madrileños es la hoja de ruta con total transparencia de cómo va a ser gobernada esta ciudad, para que en esta ciudad se produzca un cambio.
PP y Ciudadanos han llegado a un acuerdo a la ciudad de Madrid a la espera de lo que pueda decir Vox, que exige también salir en esa foto. Es muy parecida a la situación a la que se está viviendo en Zaragoza. PP y Ciudadanos pactan en la capital aragonesa sin contar con Vox e Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Relaciones del partido de Abascal, les retira su apoyo y puede permitir que incluso gobiernen los socialistas en Zaragoza.
Mañana, conforme a lo que venimos diciendo desde hace semanas, se va a pedir a Vox que participe apoyando un gobierno en el que no tiene ningún pacto y, por tanto, esos dos partidos que han anunciado eso probablemente, todo hace indicar, que serán responsables de que mañana gobierne la izquierda en Zaragoza.
Más sonidos. Este viernes se han celebrado, se han entregado los premios Javi Mar por un mundo mejor. La reina Letizia recibió en la zarzuela a todos los galardonados. Rubén Conde entrena un grupo femenino de fútbol y explica así su encuentro con la reina.
Me ha dicho que enhorabuena, que siga entrenando, que dé todo por mi equipo, que son las carreras, las tengo que mencionar porque para ella son para mí son mi vida. Es el equipo, ella, muchos equipos, pero como este, no me ha marcado ninguno.
Y hoy se cumplen 50 años de la tragedia de Los Ángeles de San Rafael. Aquel 15 de junio de 1969, una de las salas del restaurante del complejo turístico de esa localidad, edificada por Jesús Gil, todo ese complejo se vino abajo y acabó con la vida de 58 personas. Dos de estas víctimas fueron los padres de Mari Carmen Torquemada, que nos ha contado la mañana del fin de semana cómo fue aquel día en el que se enteró de la trágica noticia.
Nos enteramos de mi madre a las 5 de la tarde, a mi padre se la habían llevado para el Espinar y al oírlo pues mis hermanos se volvieron a ir para allá, al Espinar, a ver si por lo menos mi padre estaba con vida, que estuviera herido pero que estuviera con vida, y les notificaron que mi padre también había fallecido. Muy duro porque van a un día agradable y encuentran la muerte inesperadamente.
Son las 8 y 17 minutos de la mañana, las 8 y 16 minutos, y hace unos momentos les contaba el misterioso y enigmático tuit que había dejado el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, pues pasadas las 4 y media de la mañana. Decía así: hay acuerdo, en unas horas tendremos gobiernos por la libertad en toda España. La verdad es que no decía más ni nombraba a nadie más, pero ahora mismo la agencia EFE acaba de colgar un urgente en el que da cuenta de un acuerdo entre Partido Popular y Vox, precisamente en la Alcaldía de Madrid, para que Vox permita y apoye ese pacto con Ciudadanos para que Martínez Almeida sea el alcalde de Madrid. En concreto, ese titular que nos llega a ese urgente de la agencia EFE dice: PP y Vox han pactado esta pasada madrugada que el candidato popular José Luis Martínez Almeida sea alcalde de Madrid, decisión para la que también contará con los votos de Ciudadanos. Esta es la última hora que les ofrecemos y que casi les habíamos avanzado de forma enigmática durante este informativo a partir de las 6 de la mañana, desde las 6 de la mañana. 8 y 18, 7 y 18 en Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Fueron grandes guerreros.
¿Hasta dónde, Atila? ¡Hasta Roma!
Con todo un mundo por conquistar.
Han entrado en nuestro territorio. ¿Qué podemos hacer?
Atila el Huno.
¡Unos en espíritu!
Y Mongol.
Ha llegado el momento de decidir de una vez por todas quién va a gobernar Mongolia.
El sábado a las 3 de la tarde. Sobre mesa de cine, en 13.
Ángel Correas.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con una noticia que también parece importante porque nos puede afectar a todos, y ya no hablamos aquí de partidos políticos ni nada, no, porque enfermos nos podemos poner cualquiera o medicamentos podemos necesitar cualquiera. Si el año pasado por estas fechas 25 medicamentos faltaban en las farmacias españolas, este año se duplica la cifra. Hay 64 fármacos que hoy no vas a poder encontrar en tu farmacia o vas a tener muchísimas dificultades, Laura Otón.
Y cada día por esas farmacias pasan 2.300.000 personas en busca de un fármaco. No se puede decir que se trate de un problema de salud pública, porque el farmacéutico en 9 de cada 10 casos lo resuelve. Juan Pedro Risquets es vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
El 90% prácticamente de los medicamentos que están teniendo problemas de falta de suministro son sustituibles, con lo cual la Asociación Profesional del Farmacéutico la lleva a cabo y permite que el paciente se vaya con un medicamento similar al que tiene prescrito, que esté en falta en ese momento, ¿no?
Faltan medicamentos de todo tipo, pero afectan más a los específicos del sistema cardiovascular y nervioso, y en su mayoría son los que valen menos de 3 euros.
Bueno. Bueno, repetimos esa última hora que aquí en la cadena COPE, en la mañana del fin de semana, veníamos prácticamente avanzando desde las 6, gracias a un enigmático tuit que había dejado el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Gea, allá por las 5 menos cuarto de la mañana, y que hemos cazado al vuelo. Decía algo así como que hay acuerdo, en unas horas tendremos gobiernos por la libertad en toda España. No decía absolutamente nada más, pero se acaba de confirmar esa última hora en la constitución del Ayuntamiento de Madrid. PP y Vox han pactado esta madrugada que Martínez Almeida, el candidato del PP, sea finalmente el alcalde de Madrid, con el apoyo también de Ciudadanos. Ya dicha esa última hora, por ejemplo, la portada de ABC se refiere a Martínez Almeida y también añaden a Ada Colau en Barcelona.
Sí, las portadas nos han quedado, Ángel, un poquito desactualizadas, pero bueno, yo te las cuento. ABC decía: Colau ya acaricia Barcelona y Almeida está a la espera de Vox, que como ya acabas de contar, bueno, pues Vox ya ha dado su brazo a torcer y al final el ayuntamiento, si todo sigue el orden y el curso correcto, será Almeida el alcalde por la alcaldía de Madrid. Bueno, te cuento también, ABC, el PSC pacta con los independentistas en medio centenar de municipios. Bueno, pues ese es un titular que también llevan varios periódicos. El País, vía libre para que Almeida y Colau sean alcaldes de Madrid y Barcelona. Y la Vanguardia, me fijo, se centra en el regreso de Forn. La imagen es el regreso de Joaquín Forn, que ha salido durante unas horas precisamente de la prisión en la que estaba, para volver a pisar dependencias municipales, donde acudió para acreditarse como concejal por Barcelona. Dice: el político de Junts per Cat podrá participar en el pleno de hoy sábado, tras el cual volverá a la cárcel de Soto del Real.
Sí, es lo que tiene estar en prisión preventiva, vaya. El diario La Razón, en este caso, también se ha quedado un poco
desactualizado.
Claro, evidentemente, porque es la noticia de última hora. Han estado negociando durante toda la madrugada. Es que no hay tiempo que perder, porque hoy a las 11 estaba convocado efectivamente el pleno de investidura y hay acuerdo, o en este caso podría gobernar Carmena, ¿no? También seguir gobernando.
Efectivamente. Entonces,
decía La Razón que Vox amenaza el cambio en Madrid al exigir sillones. Al parecer han llegado a algún tipo de acuerdo. Sin embargo, el diario El Mundo, en este caso, tiene un titular de apertura pues a cuatro columnas diferente al de los ayuntamientos.
Sí, el Tribunal Supremo da un revés a la abogacía y evita la inmunidad de Junqueras. Y sobre este tema también va el editorial del Mundo, que considera que el Supremo se ha ajustado a la ley en su decisión de que Junqueras no acuda a recoger su acta de eurodiputado, y explica que básicamente el Supremo lo que está haciendo es garantizar que el juicio, el proceso judicial abierto contra los líderes independentistas llega a su fin en el plazo establecido para mediados de octubre. Claro. ¿Qué ocurriría si Junqueras recogiera ese acta? Bueno, que si recogiera ese acta no solamente tendría que ir al Congreso de los Diputados a recogerlo, también tendría que acercarse a Estrasburgo, a la primera junta. Al primer pleno de ese parlamento. Entonces, eso considera que es inaceptable. Tanta salida es inaceptable. El problema de fondo radica en que, en el momento en el que acudiera a Estrasburgo, en el momento en el que ya fuera eurodiputado de pleno derecho, sería inmune. Y esa inmunidad podría paralizar la ejecución de la sentencia hasta que se decretara si se levantaba ese veto de inmunidad.
Vamos, que ya dependeríamos de una decisión que tuvieran que tomar en Europa sobre la situación procesal que tendría en este caso Junqueras y tal, y todo se complicaría muchísimo más.
Y también les recuerdan que no se está suprimiendo los derechos de Junqueras, sino solamente se están paralizando hasta saber si la sentencia es condenatoria.
Primero, exactamente.
Pero El Mundo vaticina: la denegación de la salida de prisión a Junqueras puede anticipar una sentencia en línea con las acusaciones formuladas por el Ministerio Público, incluida la de rebelión.
Bueno, en fin, que seguimos hablando de Junqueras y compañía, porque evidentemente es un asunto que está encima de la mesa y del que tendremos que seguir hablando en los próximos días, pero hoy el protagonismo se lo van a llevar los ayuntamientos con esa última hora, bueno, ese acuerdo que han alcanzado Partido Popular y Vox para la Alcaldía de Madrid, que ya parece claro, será el alcalde José Luis Martínez Almeida, para desbancar a Manuela Carmena. A ver qué pasa en el Ayuntamiento de Zaragoza, porque hasta hasta el momento. Por ejemplo, solo tenemos referencias del acuerdo alcanzado en...
Quedaban
en
varios, lo hemos estado repasando, quedan muchos acuerdos todavía abiertos. Y bueno, las próximas horas van a ser cruciales, creo que van a ser próximas horas para ti de últimas horas.
Pues fíjate, a las 4 de la mañana creo que han alcanzado este acuerdo a tenor del tuit este que ha publicado Teodoro García Gea. Así que si han estado negociando hasta esa hora, un ratito para dormir y a levantarse para seguir negociando. Gracias, Carmen. Gracias también a los oyentes por estar ahí al otro lado. Nos quedamos ahora con un clásico agropopular con César Lumbreras.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.